2014, un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos sabidos y por haber fueron condenados por un delito físico de Chile. Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede bajar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice, en el episodio de hoy.
Bueno, pues ya estamos de regreso una semana más, gracias a sus amigos los guardianes del calabozo. Esta vez acompañándome, como comúnmente ya habitúa, a mi mano derecha, el buen Roger Red.
¡Qué tranza! ¡May the four be with you!
¡May the four! ¡Feliz día de Star Wars! ¡Happy Star Wars Day! También aquí acompañándonos el buen Doctor Caos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira, este letrero. Ah, no, ya sé. No me aparecen cosas raras en mi lab. Muy bien. Aquí también acompañamos el buen Rush.
Buenas noches. Ah, sí.
Mulan Rush.
Porque ya comúnmente pues ya interactúas un poquito más en los podcasts. Y pues ya, para que te vayan. Para que vayan reconociendo quién es ese de la voz rasposa.
Uy, sí.
De la voz aguardientosa.
Sobre todo.
Dale, pues vámonos con las noticias en lo que se nos unen los demás miembros del podcast.
Si llegan.
Así que, si vienen. Durante la semana vimos un nuevo tráiler de la serie de los 80, bueno, el reboot de la serie de los 80s de Danger Mouse. Esta nueva serie que será llevada, que tendrá un nuevo lanzamiento vía streaming por medio de Netflix. El tráiler ha recibido muy buenas críticas, completamente es del tinte de los 80s, no pintan para nada más, y pues parece que Netflix va por buen camino con sus series animadas, o sea, al apegarse a guiones antiguos, pero mejorar la calidad del dibujo a una calidad actual, lo cual está haciendo con Voltron y en este caso con Danger Mouse. Bueno, Nueva York abrieron las puertas a un, ¿cómo decirlo?, a un bar temático de Tim Burton. Es de mencionar que este pequeño bar temático pues es de 150 metros cuadrados. O sea, tan chiquito no está. Pero,
me da curiosidad irlo a visitar.
dentro de todo esto, como sea, sabemos del reconocimiento que tiene a nivel mundial Tim Burton, pero sin embargo en Estados Unidos sí es una entidad completamente fuera de estratosfera. O sea, es una entidad polarizante que si bien o te fascinan sus cosas o las odias. O sea, ahí ha ido.
A mí no me fascinan sus cosas.
A lo mejor sus películas.
Sí, sus cosas no,
mames. Sacaron un nuevo tráiler de una nueva película, bueno, no tan nueva, de una nueva película japonesa, que en resumen será el enfrentamiento de la profecía contra el aro. El chiquillo contra la greñuda. ¿A quién le van?
Muy bien. El chiquillo me da miedo.
La peluda luego es muy encajosa. Bueno, pues con toda esta ola de filtraciones que ya sufre año con año la San Diego Comic Con, pues varias de las principales empresas que van a presentar sus productos ahí, pues comúnmente presentan reclamos. Tanto que, por ejemplo, ya sabemos que entre excusa y no, Disney completamente ya no asiste a la San Diego Comic Con. Ellos hacen sus presentaciones en su evento exclusivo. Y lógicamente, nótese, no solo Marvel, Disney, completamente todo. Por lo tanto, pues no vemos nada de Indiana Jones, no vemos nada de Avengers. Aquí haciendo su aparición el buen Dr. Hickman.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otra semana continua, ya hasta perdí la cuenta, a ver si son continuas.
Ahora sí. Varias, muy bien, muy bien.
Interrumpo el monólogo de hermano Mistero. Continúe.
Si no, luego se extiende más.
Sí, si no, luego cobra como los empleados horas extras, quiere que se las paguen dobles y el fin de semana triple. Entonces, no, no sale.
Pues bueno, como decían, otro que ya sale de la lista de la San Diego Comic Con, pues es Fox, que después de las filtraciones que tuvo el año pasado, dijeron que ya este año completamente no iban a hacer presencia dentro de la convención. Esto es de hacerse notar, ¿por qué? Porque al ausentarse Disney y Fox, les dejan las puertas abiertas a producciones como Lionsgate y como Warner, que pues, tampoco son entidades pequeñas, pero que comúnmente no relucen tanto debido a estos dos gigantes. Pero sin embargo, pues ya ante la ausencia de eso, por lo menos en cómics, pues prácticamente DC va a dominar en cuanto a presentaciones. O sea, porque tanto IDW, Dark Horse, Vertigo, bueno, Vertigo es parte de DC, todos ellos, pues no tienen la calidad ni la producción de momento para competir con DC. Netflix dio luz verde para la serie de Punisher. Esta serie que ya era esperada por todos, ya simplemente se esperaba que confirmaran. Dijeron que John Bernal repetirá el papel como el Punisher. Más sin embargo, es muy probable que la veamos hasta después del estreno de los Defenders. ¿Por qué? Porque como sabemos, pues en este universo todo está relacionado. Y actualmente se encuentran firmando la serie de Luke Cage. Ya hace unas semanas ya empezaron a firmar la de Iron Fist. Ya enseguida dijeron que back to back con Luke Cage se va a firmar la de los Defenders. De hecho, unas semanas se van a transponer las filmaciones de los Defenders y de Iron Fist. Probablemente muy también con la segunda temporada de Jessica Jones. O sea, el calendario de ellos está muy apretado. Por lo cual, no dijeron fechas, y es lo que todo el mundo estima, que esta serie sea hasta después de Defenders. Pues, por lo mientras ya lo tenemos.
Al menos ya está confirmada, es lo importante.
Así es.
El castigador.
Otros, pues no rumores, pero una guerra interna que se está librando, pues es la de DC Warner. ¿Por qué? Porque las opiniones polarizantes debido a la película de Batman v Superman se han creado completamente, o sea, una pelea campal es de todos contra todos. ¿Por qué? Warner como productora lo que le importa es la lana, o sea, hacer billetes.
Yo creo que a DC también.
Pues, sí, lógicamente.
Todos.
Pero, o sea, ese por ahí está sobre... Ah, un segundo. Doctor.
¿Qué?
Llegaste a tiempo. Apenas vamos a iniciar las noticias.
Ah, qué bueno. ¿Ya presentaron el show de hoy?
Ya. Llevamos 10 minutos.
Ah, cabrón.
Sí, así es. Es que bueno, seguimos. Pues, debido a que Batman v Superman no alcanzó la cifra que tenía estimada Warner para su película, ellos esperaban que se superara más de el 1.1 billones de dólares. Más sin embargo, pues se quedó apenas en 850 millones, que tampoco está así como para decirles, ¡ay, pobrecitos! Sí, esa tampoco. Pero no fue la cantidad que ellos estimaban. A eso se le suma que prácticamente por contrato a Zack Snyder le dieron carta abierta para hacer lo que pinche gana se le diera con el universo. Se le suma que ¿cómo se llama? Que a Geoff Jones y a Batman, ¿cómo se llama el actor?
Ben Affleck
les dieron carta abierta para la película de Batman.
Y pues que Jeff Jones, de todo, como se está metiendo sí. La mano ahí en para Liga de la Justicia y Wonder Woman y todas las demás películas.
Sí, claro.
Es que el pedo de DC es que ahorita en el corto, yo lo que siempre he dicho, en el corto plazo, quiere hacer lo que a Marvel ha venido desarrollando ya en en el universo cinemático. ¿En qué cuántas películas?
10 años, lleva 8 años. ¿12
películas o cuántas son? Sí. Más de 12 o algo así.
Sí.
O sea, está muy cabrón.
Bueno, total que, pues debido a estas opiniones, todos en DC están completamente peleando sobre el rumbo que debe de llevar el universo, lo cual provocó en la salida dos anuncios muy importantes. El primero fue la... El primero fue la renuncia del director de la película de Flash por diferencias creativas, que en resumen fue pues, que se mentaron la madre, que no llegaron a un acuerdo y pues ya hasta ahí le dejaron.
Pero se quedaron con su guión.
Y posteriormente, exactamente, James Wan salió de Aquaman, o sea, lo cual pues, dicen dos salidas en una misma semana, pues no fue una...
Pero no salió.
Pero bueno, o sea, de momento la guerra que se está librando internamente de Warner DC está mucho muy cabrona. Y pues habrá que ver esperando los mejores resultados. Recientes fuentes en el rumor de la semana dijeron que han visto a Taylor Swift en los sets de X-Men y que muy probablemente en alguna entrega próxima interpreta a la mutante Dazzler, que pues como ya sabemos es una patinadora ochentera.
Pues es una cantante de rock, sí. Popera, así que no estaría tan alejado de...
Exactamente, o sea, no, como que no le fallaron muy feo. Pero sin embargo, pues, actúa, jamás se ha visto actuar, mejor dicho. O sea, ella siempre está en su papel de Taylor Swift.
Sería su debut
y esperemos que no despedida, porque significaría que estuvo muy culera.
Bueno. Pero lamentablemente, ya yo ayer vi una imagen que se filtró y no, bueno, Dazzler va a ser otra actriz. Que sí le habría quedado bastante bien el papel, pero no, parece que no va a ser Taylor.
O sea, habrá que ver. Fox ordena un spin-off de la serie 24, que tendrá de nuevo nombre 24 Legacy. O sea, esta serie ya son patadas de ahogado.
24.
No me digas eso.
24, sí, cómo no.
Con ese el
doctor. Ya, esta serie ya.
Mister O, con ese el doctor Timón se viene en tinieblas, ¿eh?
A ver, explícanos, ¿por qué no crees eso, doctor?
Ya se fue.
Le dijiste.
Esta serie va a ser completamente nueva. Yo creo que es un acierto porque sí hubieran chutado demasiado la historia de Jack Bauer, y de por sí ya estuvo muy chutada. Pero el formato, la verdad es que era muy interesante. Yo creo que nadie logró imitarlo, porque yo creo que para los guionistas era una chinga. Lo del tiempo real. Pero a mí me agrada bastante la idea de que haya una nueva historia separada del original de 24 y que conserve este formato. Entonces, yo le daría el beneficio de la duda. Nuevamente va a estar Kiefer Sutherland como productor ejecutivo. Entonces, pues quizá podamos esperar algo bueno.
Pues sí, esperemos lo mejor.
Pero tú crees que sí esté mejor que las anteriores, ya que tú eres súper fan de ellas.
A lo mejor que algunas de las últimas sí ya... bueno, sobre todo la segunda trilogía, ahí es como que donde estuvo medio baja la serie. De hecho, es lo que le costó que de algún modo pues fuera cancelada.
Pues sí, pues para muchos que les guste el cine de terror, recordarán la película de Sin o Evil, la de 1951. Pues oficialmente está en planes de tener un reboot. Pero ahora sí basado en esa historia, ya que por los 2000 estuvo ahí un reboot con el luchador Kane, que es completamente alejado de la historia. Que de hecho tuvo malas críticas. Y sí está mala, la verdad. Pero ya se espera un reboot de esta antigua película. Alicia Vikander confirmó que será Lara Croft en el reboot de Tomb Raider. Esta actriz, más conocida por su papel en The Danish Girl, ha logrado este que probablemente sea uno de los papeles protagónicos más importantes que se vengan en los próximos años, pues junto con el de Daisy Ridley en Star Wars. Completamente son papeles que las van a catapultar. Cabe destacar que pues, ella ya es buena actriz, pero como Tomb Raider, no sé.
Da mucho que desear, ¿no?
Pues es que no la ves como alguien así, bueno, de acción o... No sé cómo decirlo.
No,
como que... O sea, la ves exactamente... El papel. O sea, tú la ves como una buena actriz, pero una buena actriz de drama, de... musicales, o no sé, o sea, de películas...
A lo mejor va a ser musical, güey.
Sí, es un reboot musical.
Tomb Raider. Tomb Raider el musical. Bueno. ¿Qué tal si sorprende? Como la Wonder Woman.
Así es. Bueno. Exactamente. Anuncian ya que oficialmente se va a comenzar a rodar la secuela de Space Jam. Y esta vez correrá de la mano de LeBron James.
Muchos dijeron que se la merecía desde antes el Kobe Bryant, ¿no?
Pero es que hubiera sido antes del retiro.
Por eso, antes, porque ¿cuánto tardaron en hacer esta...?
Pero Jordan ya estaba retirado, ¿no? Cuando la hizo la primera.
Pero regresó, no. Pero fue cuando regresó. Cuando acababa de regresar.
La película termina no, creo que ya se había ganado.
Ajá, o sea, ya...
De regreso. Porque en eso termina cuando es el regreso, el partido de regreso.
Así es.
Hasta se burlan de cuando jugó béisbol.
Pues bueno. Pues
todavía estaba en activo en la NBA.
Y hablando de romper récords, uno muy... muy vergonzoso que se rompió en la semana fue por parte de las Ghostbusters. Y es como el tráiler más odiado de la red de toda la historia. Oficialmente lo han visto más de 24 millones de personas. Con solamente alrededor de 20 mil likes. Y con 818 dislikes.
Mucha gente nada más le pone.
No me gusta.
Para.
Yo no lo he visto.
Yo tampoco.
Ni lo vean.
Ni lo veré.
Ah, no, sí, cierto. Yo lo vi en la televisión, ya lo pasaron en Disney. Cierto, sí. En Disney Channel.
Pero tú, Rush, así como fan de los Ghostbusters.
Pues ahorita que ya están haciendo otra vez escenas, volvieron a juntar a los cazafantasmas para volver a reeditar escenas, porque según ya las, cuando les inscriben a los productores, bueno, los de Sony, a los ejecutivos, y ya empezaron a volver a hacer nuevas escenas. Entonces, pues ya, esto ya está más anunciado que para un total fracaso.
Sí. Eso sí es crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Multiplicó por 5 los dislikes que tuvo la disque película de superhéroes, de familia de superhéroes del año pasado.
Pero estos cartones,
¿cuál? Sí, cierto, ya debes. Ya hace un año que pasó eso y sigues debiendo cartones, vale.
Pero para ya haberlos dejado atrás por tanto, pues ya,
¿y eso
ya dice mucho?
Y lo malo es que tú le diste like a las dos películas.
Me gusta. Bueno, se anunció que Jeremy Irons regresará como Alfred, pero será hasta la primera parte de Justice League. Se reveló durante la semana un arte original de 1989 de Tintín.
¿De Tintán?
Ni muy muy ni tan tan, dice.
De calabacitas.
Estas dos páginas forman parte de King's Otaker Spectre y fueron subastadas en París y se fueron pues por la módica cantidad de $1.2 millones. Así que, pues esto es de remarcarse porque recordemos que el Action Comics, el más reciente, que tenía una calificación de 9.6, pues se fue en 3 millones. Así que para un cómic que no está cerca, exactamente, que no está cerca de la talla mundial de estos superhéroes, pues que recaudara esa cantidad fue bastante, bastante recalcable. También Disney anunció las siguientes películas, que ahora con esto que está sacando todas live action y con el éxito de Libro de la Selva, ya anunció las próximas películas que va a sacar en live action. Y son las siguientes: El Libro de la Selva 2. Ya, pues desde ahí empezamos mal, porque se supone que era...
Historia es igual que la animada, que estaba muy culera, ¿no?
Ahora sí que a lo mejor te la van a extender sin albur. Porque en este final no termina en que se va a la aldea del hombre. Sí. Entonces no puede terminar. O solo que medio retomen algo de la animada cuando hicieron igual el Libro de la Selva 2.
Sí. Bueno. El Libro de la Selva 2, la película live action de Tinkerbell, la de Cruella, que va a tener como su protagonista a Emma Stone, la del Cascanueces, Dumbo, que esta va a correr por parte de... ¿cómo se llama? Les pinche director fumado.
Tim Burton.
De Tim Burton, la película live action de Mary Poppins, y el...
Mary Poppins es live action, ¿no?
La precuela, sí. Pero bueno, un renor, ¿no? Pero
la precuela. La de Kelly Bobbins, que eso sí fue la animación.
Y la precuela de Maléfica, que es la precuela de La Bella Durmiente. O sea, ya hay.
La precuela de la precuela de Bella Durmiente.
La precuela de la precuela. Bueno.
La que no se ande.
Y pues lamentablemente a mi novia le gustó, así que yo estaré por ahí viéndola.
Ahorita va a escribir tu novia que no te hagas güey, que a ti es el que te gusta.
Que le llevas a
que tú eres el que la arrastras a todas esas películas, ya no te justifiques.
No. Bueno, creo que después de que le hice ir a ver 3 veces Civil War, pues ya. Debo, va una de cal por una de arena. Bryan Singer salió a hablar después del tráiler que salió la semana pasada de X-Men Apocalypse, donde pues, al final se ven las garras de Wolverine, y que dijo que esta escena tiene un trasfondo mucho más importante de lo que creemos, y que será muy importante, que estará ligada con el futuro de Wolverine dentro de la franquicia.
Se los mandó.
O sea, exactamente. Probablemente ya veamos ahí algo de Old Man Logan, y que inclusive hay quienes dicen que no solamente lo veamos a él, sino también a una aparición de X-23. Así que, bueno.
Y de Daken también.
Para todos aquellos que les gustan los videojuegos, hace unos días se estrenaron las primeras betas del juego de Doom. Pues este juego resultó ser más difícil de lo que esperaban los programadores, y después de más de un mes de jugarlo, los mismos programadores no lo han podido terminar en su modalidad de dificultad más alta. Así que
pues ya saben todos los trucos.
Ya saben. Esos, pues exactamente, pues son los programadores, son los que saben.
Para matar a este, le haces así, ya fácil, ¿no?
Y que no, después de un mes, que no lo han podido terminar.
Ya le estás quemando. Ay, por si sus quieren noticias al mojar, güey.
Sí, he llegado.
Pero es que no ha llegado y ya nada más me falta una.
Me enseñas de vida, Dios.
Hace algunos años, pues lógicamente, El Señor de los Anillos pues, arrasaba en las librerías. Inclusive antes de las películas.
Pero aquí en México pero, no. Dices, en el mundo.
En el mundo, sí.
Ajá, sí.
Sí, aquí.
Claro.
Sí. Pero sin embargo, una de las siempre series... Aquí. Que si bien no le hacían competencia, pero que sí competía por los segundos lugares dentro de las librerías, son las de una serie llamada The Wheel of Time, que son una entrega de 14 volúmenes. O sea, este mundo está más que cimentado, que en años recientes empezó a tener pues varios problemas de derechos de autor, de publicación, The Wheel of Time. Las pues para resumidas cuentas, hace una semana se anunció que ya se aclararon todos estos derechos, que ya los autores, bueno, y familiares ya tienen completamente los derechos de la obra, y que próximamente veremos una serie. Que en este momento varias televisoras están pujando para llevarla a la pantalla chica. Esto es importante, ¿por qué? Porque es de las pocas que le podría hacer competencia a Game of Thrones. De hecho, este universo está más inventado, o sea, que el de Game of Thrones. Tiene pues mejores historias, tiene... Bueno, vaya. Tiene más años desarrollándose. Bueno. Y la última noticia que yo tengo, o sea, es que simplemente Capitán América Civil War rompió récords en todos los países donde se estrenó, entre ellos Latinoamérica. En México es la película con mejor fin de semana de toda la historia, con mejor premier, Civil War. Y recordemos que aún no se estrena pues, en los monstruos taquilleros, que son Estados Unidos y China. Y sin embargo, en el resto del mundo ya juntó 200.2 millones de dólares. Así que bueno, esto se le va a sumar a lo que haga en Estados Unidos en su estreno este fin de semana. Y será el total de la premier, el total del estreno que recaude. Por lo que vuela para mandar a chingar a su madre a Batman v Superman. De hecho, pues está a 50 millones.
Ah, pero voy a alcanzar rápido.
Sí, pues ya. Parece que esas son todas las noticias de la semana. No sé si alguien tenga alguna otra.
Entonces, ya dijiste que es 4 de mayo.
Ya, cuando iniciamos, el buen Roger dio la bienvenida haciendo remembranza a esta fecha.
Hasta me iba a traer mi espada.
Nada más hay una como efeméride rara que no es tan efeméride. Con respecto al aniversario del lanzamiento del Detective Comics número 27, que es el de Batman, que en sí es aparece en portada con fecha de mayo. O sea, muchos dicen que el 1 de mayo es cuando se empieza, el 39 es cuando se publica. Pero que en sí el cómic empezó a circular, creo que desde marzo de ese mismo año. Como saben, siempre los cómics traen una fecha que es cuando los retiran ya
de venta.
Pero pues nada más ese dato de efeméride.
De hecho, por eso curiosa. Dice que era el día del aficionado, ¿no? Del fan de Batman, ¿no? De Batman. O sea, algo así había escuchado yo en redes sociales igual, ¿no?
Sí, porque el Batman Day es en octubre.
Pues en octubre.
No, es como por julio, porque ha coincidido con la San Diego Comic Con, si no mal recuerdo, el primer día de Batman.
Sí.
Que lo traspolaron igual a un fin de semana, ¿no? Para estar lanzado.
Claro. Te decían que era el día del aficionado, ¿no? Del fanático de Batman.
Muy bien.
Y yo por ahí traía otra noticia de un dibujante nacional, Oscar Basaldúa, que va a tener su debut en DC Comics, en el cómic de Siniestro número 23, por ahí va a tener unas páginas. Pues con mira, a lo mejor después ya lo veamos en el título. ¿Sí?
No, ahorita que dijiste de él, me recordé a
Spike a él lo podemos recordar porque siempre ha dibujado mujeres muy bonitosas. Creo que están los sensacionales y todo eso, fue
donde él empezó a hacer sus pininas, ¿no? Cuando pasaron de sensacionales a sensacionales, ¿no?
Eso ya fue un poco después.
Así es. Qué bueno que saluda.
No, Spike Valentine, bueno, es el primer mexicano que le dan contrato como escritor, pero ya no ha sacado nada más, ¿verdad? Creo que nada más fue el medio número de Spider-Verse y ya.
Sí, creo que no estoy muy seguro que
creo que ya ahí con Marvel creo que ya no cuajó algo. Algo así, no sé. No estoy bien enterado, o sea, sí. Por lo cual no quiero decir.
Creo que es como estos basquetbolistas que los equipos de la NBA los contrataban por 4 partidos, 3 partidos.
Pero sin embargo, ¿no? En otras editoriales independientes me parece que anda que andaba haciendo algo, tan solo igual en el en la heavy metal, que igual salió en español, que es la de Fierro Duro, ¿no? Sí. Fierro Duro, digo, metal pesado. Por ahí viene en una historia de Spike.
Muy bien. Ah, igual buena noticia de otro dibujante mexicano. Ya les habíamos mencionado que un dibujante, Ariel Ar, iba a ser el encargado del cómic de China. Pues dentro de su editorial, o sea, se rompió récords este cómic. Y de hecho se agotó en tiendas estadounidenses.
¿Qué es Dynamite?
Y de hecho, o sea, para el cómic, inclusive impuso un récord también para el cómic de China. Así que, pues, muchas felicidades. Y pues que
bueno, sí va a haber muchos cosplays de China. En convenciones. Va a repuntar el cómic.
Así es. Bueno, de mi parte son todas las noticias que tengo, no sé si alguien... ¡Ah, no es cierto! A ver, buen doctor.
¿Qué pasó?
A ver, platícanos nuevamente. Ya no te pude preguntar la semana pasada, ¿a qué hora se inicia el Free Comic Book Day aquí en el calabozo?
A las 7 de la mañana, ¿verdad, Bush?
No. De hecho va a ser...
A las 10 de la mañana.
Como premier de película, de hecho, a las 00:01... del sábado, ya vamos a estar aquí todos formados afuera.
De hecho, se va a acampar.
Empezamos a las 10 y acabamos como los fines de semana a las 7.
Muy bien.
Perfecto.
Oye,
¿y el domingo va a ser el mismo horario?
Así es.
Muy bien.
A la suerte del Rush.
Pero me imagino que se le pagará tiempo extra.
Sí, así es.
No des ideas, dice. ¿Qué te importa?
Semana es triple, ¿no?
Y es día festivo.
No es día festivo.
Sí. ¿Sí? ¿Eh?
Para los jigs es día festivo.
Sí.
Así que.
Y por a...
Sí, es verdad, doctor Timosh. Aquí inclusive traigo una demanda. Te la voy a dejar con Rush.
Por ahí en redes sociales me dijeron que...
Yo no tengo como festividad religiosa en mi trabajo, voy a hacer. Está como el Homero Simpson, ¿no? El día de no ocupación. El buen doctor Caos.
Bienvenidos a Ciudad Botadero. Población, tú. Bueno, doctor, por ahí me dijeron que iba a ser la reaparición de un cómic pachuqueño.
Así es. Creo que ya les había comentado, ¿no? Que el nuevo número de crónicas, que se atrasó de hecho varios meses, me parece que tenía que salir desde enero, pues ya por fin, entre un asunto y otro, por fin vio la luz.
¿Va a ser crónicas revir?
Bueno, lo van a estar estrenando el día sábado. Además, me comentó Leti, la dibujante, que va a haber un sketchbook limitado, pues bastante limitado, creo que a 20 piezas, algo así, que también se va a estar vendiendo solo el día sábado, así que ahí para los coleccionistas, pues ese es el primer sketchbook que va a salir de Leti, pues ahí les convendrá conseguirlo.
¿No sabes costo?
Híjole, me parece que va a estar en 200 pesos. Ahora les confirmo, perdón.
¿Y ese entra dentro de las compras para los cómics gratis?
No. Y estoy viendo aquí también
sí, pero de crónicas del aire.
Ándale, te va a regalar crónicas. Miren, lo va a dejar en 100 pesos.
Ah, bueno. Perfecto.
Crónicas de cuántas páginas estamos hablando?
De dos.
No sé, no tengo tantos detalles.
Dos, portada y contraportada. Y el interior blanco para que tú lo llenes.
No, la portada es blanco,
también, yo creo que pues ahora que ya están ahí en el calabozo, a lo mejor ya Rubens enseñó los otros prints de un artista hidalguense.
Se llama Icosaedro.
Se hace llamar Icosaedro. Y bueno, pues va a estar regalando estos prints también el día sábado y domingo. Pues ahí, esos están fuera de lo de la promoción de los cómics gratis. Esos son con su... simplemente con ir.
Excelente, doctor Timor. ¿Limitados a cuántas piezas?
Pues yo creo que a uno por persona.
No, 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 pero ¿de cuántos es el tiraje?
Ah, la verdad no sé, porque este no es tiraje exclusivo del calabozo, también se va a estar distribuyendo en una tienda de esas,
donde no te pelan,
que a nadie le gustan.
Apócrifas.
No, tienen un cuetito.
Esas tiendas donde te tratan con la punta del
sapo. Las que antes se llamaban algo así que de un castillo, no sé qué.
Castillo vagabundo, ¿no?
Mejor venir al calabozo del androide, por eso es...
Mil veces.
Bueno.
Aparte, con sus boletitos, es el que se lleva a Rush, ¿no? Que va a bailar, tiene un baile gratis de la
noche. Son boletos para el privado.
ya vimos, ya están haciendo aquí las adaptaciones en el baño.
Llega el vaso tanga con vestido. Ya, que decía,
aquí, a todos aquellos que hayan venido, había un sillón aquí en el calabozo, ya no, ya está en el baño. Ahí en medio hay un tubo.
Hay un buen de crema.
De crema.
Pañuelos desechables.
No más que aguas al entrar, porque está todo resbaloso. Dale.
Y hay una toalla como almidonada.
Es el toallín.
¿Quieres porro? ¿Quieres porro?
¡Dale! Ya, estamos desviando mucho. Vámonos a un pequeño corte musical y enseguida regresamos ya con el tema principal.
Pero las temáticas de los sorteos y todo eso, porque muchos no lo han entendido muy bien, que la compra de cierta cantidad...
Se lo reprimaron, okay, ¿no?
Pues sí, mira, para los que no les ha quedado así como bien claro...
Oye...
O sea, a los que no les ha quedado bien claro, sí, con lo de los primos, o sea, pueden ver, pero no tocar, se arregla en todos lados.
Eso ya se arregla en
privado. Si no, lo dejan todos manchados, ¿no?
Así es, bueno, a ver.
No, no, ya la dinámica, doctor.
Ah, ok, bueno, ya lo habíamos platicado la semana pasada, pero bueno, todos que lleguen de 10 a 12 y media... podrán recibir dos cómics en su visita. Además, todos los que son nuestros clientes habituales recibieron durante estas dos semanas sus pases para de algún modo recompensarlos.
Pases.
Entonces, para ellos va a haber un tercer cómic. Ya si llegas en la tarde, de entrada, pues solo te tocará uno de los cómics de bienvenida. Quisieran llevarse los siguientes, porque además hay como, creo que llegaron como 40 títulos, algo así.
Según yo, eran 36 silver y 12 gold, ¿no?
Ah, pues ahí está, son un friego.
48 entonces.
Sí.
El caso es que para los demás, pues los podrán ir consiguiendo con sus compras del día. Cada 70 pesos de compra equivaldrán a llevarse un cómic a escoger. La única aquí limitante es que no pueden llevarse dos copias o más del mismo.
Si yo me quiero llevar tres del One Punch Man.
Sí, porque aquí hay luego acaparadores, ¿sí o no, Mister?
El One Punch Man fue el único de este año que llegó en cantidades limitadas de lo que las tiendas pedían. Por eso este año será el único limitado a su compra, no podrás pedirlo de bienvenida. Y de hecho sí está, la verdad es que está muy castigado, nos llegó un tiraje muy bajo. Pero bueno, pues para los que se pongan vivos desde que lleguen, pues ese yo creo que es el de este año que se va a incrementar su valor al otro día.
Y lo van a ver, se va a estar subastando después.
Sí.
Entonces aprovechen y pónganse abusados por ese cómic, chicos.
Pónganse vértebras dorsales para que no se les pase, ¿cierto?
Sí. Y va a haber otra dinámica, que es un concurso de dibujo. Va a ser un dibujo que, a petición de Leti, pidió que fuera una rata gigante en la ciudad de Pachuca.
O sea, ¿puedo dibujar? Venga, de visita.
Puedo dibujar al maestro Splinter. Plaza Juárez.
El payaso. Exacto.
Y bueno, el que gane, que de hecho va a ser calificado por ella, pues se va a llevar un sketch que ella va a regalar para ese día. Bueno, en realidad lo va a regalar un día después, ¿no? Creo que va a anunciar al ganador hasta el lunes.
Pero a ver, doctor Timos,
¿por qué que va a haber ganadores ese día?
Sí, desde el lunes, y para que les dure toda la semana.
Pero a ver, doctor Timosh, ¿por qué pones limitantes en cuanto al dibujo que pidió Leti? ¿Por qué lo limitas a la caricatura política?
De hecho, tuve que hacer la aclaración en el post, porque sí, a la gente que le había comentado un post me decían que si podían poner a ciertos gobernantes. Ya les expliqué que no. Tienen que ser...
es literal, es una rata.
Tienen que ser ratas que nacieron fisiológicamente como ratas, no que se hicieron.
Entonces Splinter no entra.
No, tienes razón. A menos que sea una rata que sabe también...
Y un canguro, así como cuando Silvestre y su hijo. En esas clásicas de Juan.
El canguro que era la rata gigante, ¿no?
Y bueno, para el concurso de dibujo, este podrá ser, pues digo, la técnica tiene que ser a lápiz, el tamaño es el que elijan, pero va a tener que hacerse ahí en el calabozo durante el Free Comic Book Day, y va a ser de alguna manera express, van a contar con una hora para hacer su dibujo.
Entonces acomoda mesas para que ahí para que puedan desarrollar su dibujo.
De hecho, se las iba a pedir, por favor, para que echen la mano ahí.
Pues ahora sí que si quieres, pues agarra mesa grande para que ahí puedas poner a varios concursantes. Yo te puedo auxiliar con eso, ahorita que estás pidiendo.
Dale, ya, nos desviamos mucho.
Muchachos.
Dale, enseguida regresamos.
We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do.
Your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading, the way we've always done before.
Jack Kennedy. I went numb when I learned to see, so I never felt for being there. We got the wall of defeat to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands, when everybody's fighting for their promised land. Blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we followed. Look at the leaders we followed. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more.
Después de lo de Original.
Pero sí. O sea, el Nick Fury no se quebró, sí.
Y regresamos.
Como el Watcher, ¿no?
Sí. Muy bien. Nos quedan 10 minutos. Así que simplemente pues, vamos a hablar, a ver. Vamos impresiones a generales y calificación de cada uno. Y ya en la siguiente hora ya hablamos bien de lo que nos gustó, de lo que no. Ya y empezamos a hablar del cómic.
Que
vaya al contrario. Muy bien. A ver, Rush.
9.5.
¿9.5? Ay, cabrón. Muy bien, muy bien. Así, panorama general, ¿qué te pareció?
Me gustó las peleas. Sí, estuvieron bien desarrolladas. Y pues, y obvio, pues Spider-Man.
Peleas en la Coliseo. Catedral.
A ver, buen Doctor Caos.
Pues yo estoy entre darle un 9, 9.5 también. Igual. Igual me gustó pues la acción que se presentó. Poder ver esas batallas ahí que hubo entre los dos grupos de héroes. La batalla del final de la película también se me hizo bastante buena, con un giro que me agradó bastante.
¿La del final del grupo o la del final del capitán contra
Bucky
contra el Iron?
Esa es la que me gustó también.
La de Big Well era.
Muy bien, muy bien. A ver, buen Hickman.
Es un 8.
¿Un 8?
Un 8, exactamente. Y bueno, claro, yendo con la mente abierta, de que pues dejas de un lado el cómic, está muy chingón. La comparación de la película, ahí lo castigaríamos mucho. Está aceptable, está agradable. No sé, no son tan tediosos esas 2 horas y media casi de película. Sí le falta, yo creo que le faltó algunos elementos, por ejemplo, de los que ya tienen, pudieron haber metido para rellenar agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Por ejemplo, el Nick Fury, la Maria Hill, por ejemplo, rellenar en esa parte. Muy pendeja la tía May, ¿cómo recomendás esa tía May?
Es la tía Mil.
Y ahora, recuerdo que por ejemplo, o sea, en los 60s, o sea, un tío, si era casi un tío abuelo, o sea, ya estaban bien. Ahorita la realidad es que, güey, tus tíos no te llevan más de 25 años, o sea, menos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es que ahí la tía May tiene...
Lo que bueno, sí es que la tía May cada entrega la han ido haciendo más joven, porque con las primeras de Sam Raimi sí era como la veíamos más en los cómics. Ajá, hasta que no recuerdo cómo se llama. Luego en las otras, en las
de Garfield, ¿no?
En las de Garfield. Sally Field. Y ahorita pues ya
Es Mil. Y es Mil.
Marisa Tomei.
Ya después va a ser Emma Watson, ¿no?
Sí, ya para la que sigue va a ser...
Sí, claro. Y pinche Peter en pañales, estaba en el huevo de su papá. A ver, Roger.
Bueno, ya que platicaremos ampliamente, yo nada más, antes de dar la calificación, yo quiero creer que sí, yo iba con la mente, con la idea de que sí iba a haber algo completamente nada que ver con el cómic. Eso desde un principio sí como que me fijé, porque sí... Era lógico, tan solo desde la cantidad de personajes, que por un lado a mí me gustó que fueron los personajes que fueron, no más. Ya más adelante platicaré por qué. En calificación coincido con Hickman, yo le doy un 8. Sí está buena, pero buena secas, o sea, igual
aceptable.
Así. Casi rayando en ponerla como a mi gusto, como palomera. Pudo tener otros elementos, así como la manejaron, algunos detallitos con los que pudo todavía levantar más, pero sí entretenida, no se te hace pesada, me gustó. Y yo considero que ahorita que tenía la competencia más con la de Batman v Superman, sí la supera por mucho.
Sí, diciendo que es la misma película. O sea, ya más
o menos. No sé si tenga que ver lo que hablábamos hace rato de todo el soporte que ya trae atrás
el
universo cinemático Marvel, a diferencia de DC.
Es la misma película, pero como acá ya conoces a los personajes y no te los presentaron de una manera tan brusca y no quisieron convertir a todos en los supervillanos, Pues fue una película
llevada. Por ejemplo, a mí también, al principio, me gusta cómo empieza, que ya empieza así luego con pelea. O sea, ya no tienen que contarte histórico, porque tú ya viste el desarrollo en todas las demás.
Sí.
Y ya viste Avengers, ya cómo se conocen, en qué quedó la de Avengers Age of Ultron, donde se junta este equipo. Y este equipo lo ves que ya han entrenado, ya han practicado, ¿no? Que hasta el Cap le dice a Wanda, le dice, no, pues como lo ensayamos o como lo practicamos.
Sí, ya llevamos 4 años que lo están practicando.
Y cosas así de que ya tienen, ya hay tácticas de pelea y demás. En las peleas ya de cuando es grupo contra grupo, como que sí quedan a deber, porque como que siento que todos se pelean de, pues sí nos peleamos, pero pues como eres mi cuate, pues no te voy a dar con todo, o sea, nada más.
Sí, serio, más leve.
Más leve, así, o sea, todos se miden, o sea, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y la prueba está en lo cagado cuando Clint con Natasha, ¿no? Pero seguimos siendo amigos.
Depende de qué tan fuerte me pegues.
Sus putazos, la bruja escarlata, ¿no?
Sí, pero para mí siento que los personajes que se la llevan así en orden, a mí me gustó un chingo Black Panther. Ant-Man también.
Sí.
Sí. Y
la Natasha, la
bruja.
Y Vision también. Es rescatable. Bueno. Yo los pondría a todos ellos antes de Spider-Man. O sea, sí. Me latió Spider-Man, pero como que todos. Y los otros ya muy bien, ya compenetrados, ya ahora sí con el personaje. Se ve que ya con el tiempo que tienen interpretándolos, ya por ejemplo, hablando así concretamente.
¿Qué crees? ¿Qué?
Ojo de Halcón, el Capitán, o sea.
Es la primera película donde veo que el Capitán, en serio, sí es casi como una amenaza, un superhombre, o sea.
No es un chiste.
¿No? Ándale, que no es un chiste el güey.
Además es una parodia, así como cuando la primera, como lo ponen como para comprar apoyos, ¿no?
¿En serio?
Para dar apoyos al gobierno.
Hasta inclusive en Winter Soldier, que hasta la fecha sigue siendo mi favorita de Marvel. Pero sí como que dices, no, pues la neta, o sea, si me encuentro el pinche Cap en la calle, no me apuntáis, te prende. Pero ahorita en esta sí ya se ve muy
perro. O sea, ¿te gusta porque te gusta clonarle el brazo robótico a Bucky?
O le gusta clonarle el escudo.
Doctor.
A Steve Rogers.
Tu calificación y tu opinión.
Pues yo le daría un 8.5. Pues en cuanto a opinión, yo creo que mejor la guardamos para el rato, ¿no? Porque si nos vamos a explayar en griego. Nada, así como que a mí se me hizo bastante buena y creo que sí es de lo mejorcito del universo de Marvel, pero tiene todavía unos detalles ahí que Disney, híjole, que Disney no puede dejar fuera, no sé, es que creo que es de pronto exagerar con el humor. Pero bueno, al rato ya lo platicamos.
Tú le buscas unos detallones.
Sí, eso les gusta.
Muy bien. Personalmente, un 9. No. Estuvo muy buena la trama, muy bien llevada. Pero como bien lo dice el doctor, durante la pelea, hasta eso estuvo bien, me gustó, estuvo bien llevada. Spider-Man, sus chistes se me hicieron buenos, en buen lugar, en buen momento. Lo mismo que Ant-Man. Bueno, Giant Man, como lo quieran conocer ahora, cuando crece y sí se acaba, es como, wow, sí me salió y la chingada. O sea, está muy perro.
Ay, lo dio,
pero.
Ay, the chief.
Exactamente. Pero en esos momentos.
En esos momentos
encajan perfectamente. Pero como que de pronto ya queriendo hacer chistosos ya Iron Man, ya Cap, ya Falcon, ya todos. O sea, como que ya rayaron ahí casi en lo...
Es que yo siento que por eso para mí no da más del 8, porque aún... está Disney detrás, entonces pues, ¿dónde está dirigida a un público más familiar, por no decir infantil?
Sí, exactamente. Pero sí, esta vez sí... O sea, rayaron así en el exceso. No siento que hayan abusado total y completamente, así que dicen, es que es totalmente infantil, tampoco. Pero pues sí... Si lo hubieran quitado un poco de chistes, yo creo que sí lo hubieran tomado un poco más en serio. Pues bueno. Ya se nos va a acabar la primera hora. Ya saben, nos vamos a una pequeña pausa. En la segunda hora ahorita regresamos con Rolita. Y ya seguimos hablando ya bien de lo que nos gustó más, de lo que no nos gustó. Y pues, lógicamente del cómic, que es lo principal que queremos tocar esta noche. Okay. Enseguida regresamos. We'll be right back.
se identificará Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo azul y rojo siempre llevará Capitán América. Siempre todos sus poderes va Capitán América. Vigilando el mundo entero os ayudará Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo azul y rojo siempre llevará Capitán América.
Y regresamos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar rápidamente, terminar de hablar de la película. Simplemente para no hablar demasiado, pues, o sea, lo que nos gustó, lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó.
No, igual hay que va a haber spoilers.
Bueno, sí, lógicamente. A ver, personaje que se llevó la película. Según ustedes, ¿quién fue el más fregón?
A ver, el doctor Timosh.
Ay, güey.
¿Vas a decir que Marisa Tomei?
No fue el Capitán América.
No.
Que de hecho, de las cosas que no me laten es que pierde mucho el protagonismo. Pero yo creo que alguien que me sorprendió fue T'Challa. Yo nunca he sido fan de Black Panther, pero sí le dieron un buen espacio al personaje y además lo desarrollaron bien. Yo creo que quizá él es el que se lleva lo mejor de la película.
De hecho, cuando ya tienen a Bucky, cuando lo programa Simo y que le empieza a dar en la madre a todos los Vengadores, él es el único que así en un tiro seco le rompió la madre. O sea, de unas patadas los sacó volando y nada más porque huyó Bucky.
Patadas por el chismoso.
Pero, no, pero, o sea, él sí se puso al parejo de los madrazos. O sea, y sin traje, sin nada. Y a la viuda le dieron su madre. A Iron Man igual le dieron su madre. Al Cap, pues igual no se diga. O sea, a todos se los pasó, pero a T'Challa no.
Por el Cap porque se contiene.
Y igual me gustó bastante, por ejemplo, que no lo metieron en la bronca nada más. Es como de, se murió mi papá. Me voy contigo, Iron Man, porque sí, dice.
Que su papá ya estaba grande, ya tenía que ser suplido como soberano de Wakanda.
El rey T'Chaka.
Chimuelo ya estaba, ¿no?
¿Cuánto no tanto eso? Pero...
Pues se podía comprar una dentadura.
Sí, ¿no?
¡Pendejo mío!
Muy bien, este.
De Black Panther, sí. Ahorita que,
otra, dirían
que, ahorita que dijo, o sea, lo que me latió de Black Panther es desde el traje. Ya lo se entienden, ¿no? Que es de vibranio, que ya hasta después lo explica el capitán, le dicen, no, pues tiene vibranio tu traje. Pero pues ya desde un principio te das cuenta cuando pues las pinches balas las repele. Entonces está chingón que sea el traje. Que sea de vibranio el traje, porque pues ese güey es el del país, el único que tiene el pinche metal, pues está chingón que el manto de la Pantera Negra pues sea de vibranio. Ahora, ¿cómo manejaron los movimientos del personaje? A mí sí me la tete. ¿La crees que sí es un felino? No, no sé si se dieron cuenta o si percibieron igual cuando, por ejemplo, los saltos que cuando caen de alto y que caen en el piso, parado. todos caen pesados, ¿no? Así, el Iron Man, hasta como que
deja el aterrizaje de
estrella el piso y lo que decía Deadpool, ¿no? De que te rompes las rodillas, ¿no? De qué
malo para las rodillas.
Es malo para las rodillas. Ya este güey cae con suavidad, pues, como un felino y siempre cae de pie, como buen pinche gato.
Cae con gracia.
Hasta en la escena de ahorita que decía Mr. Ben, esa secuencia de pelea cuando se escapa a Bucky. Cuando Simo lo vuelve a controlar. Ah. Cuando pelean ahí en ya para salir del edificio, que él no trae el traje, pero aún así sí se ven los movimientos así felinos.
Está esa parte donde Bucky lo arroja y él, en vez de caer y dejarse, inmediatamente se levanta y busca la manera de volver a enfrentársele.
Además, sí se conservó muy bien el personaje, como este Chala, ¿no? Que es muy sobrio en los cómics, muy centrado, sí. O sea, no pierde la cabeza.
Y otro detalle
es muy diplomático, hasta le dice a su papá, ¿no? No te gusta la diplomacia, pues estás aprendiendo. Y en los cómics sí es así muy diplomático, ¿no? Pues, recordemos hasta cuando se casa, cómo puede con Tormenta, cómo hasta puede invitar al Doctor Doom y al Capitán y a todos ellos y no hay problema, ¿no?
¿Y saben qué? Pues aquí nadie hace esos desmadres porque así mando yo.
Ya es muy diplomático, o sea, tan diplomático que puede invitar al Doctor Doom y aún así a los superhéroes y que no haya bronca, ¿no?
Exacto.
Donde únicamente pierde los extremos es con el Namor, ¿no? Después de lo de al ave, ¿no? Que si le quiere partir su madre cuando lo ven los iluminantes,
¿no?
Y de hecho se la
cobra, ¿no? Y hasta en Secret Wars igual la pinche relación que hay no es muy amistosa entre
Black Panther muy centrado justamente, pues ahí, justamente que su pueblo es primero, ¿no? Como líder de una nación tiene que representar a su pueblo.
Y otro detalle que me gustó fue igual el de cuando Black Widow lo recluta, que están en el estacionamiento, la pinche guarura.
Ah, sí.
Entonces, sí. Estuvo igual.
Que hasta que el Black Widow, o sea, le dice, sería divertido. Y es que en los cómics, ella forma parte de la guardia de honor de T'Challa. Y en los cómics sí, una vez sí fue la Viuda Negra. Y tenía que entrar a Wakanda, no sé por qué. Y se quiere infiltrar. Y una de las guardias de honor sí le pone una madrina. O sea, por eso él se ríe. Sería divertido. De hecho, no sé si sea niño. Ella o si sea su hermana, la que actualmente es Black Panther. Porque ahorita T'Challa es el rey de los muertos. O sea, es para Black Panther, está ahí el traje. Pero es el rey de los muertos, no es el rey de Wakanda.
Sí, que de hecho esa influencia del rey de los muertos es la utiliza en Secret
Wars. Para guiar a las hordas zombies.
Así es.
Antes de pasar a otros personajes y dejar a Black Panther de un lado, igual me gustó, por ejemplo, que no se profundizaron en contar la historia y los motivos del personaje. O sea, con dos, tres líneas te resumieron quién era, ¿sabes qué? El traje es heredado, él es un guardián, él es un guerrero, y San se chingó. O sea, ya ese es el personaje, y a nadie le quedó la más mínima duda, quedó bien explicado.
¿Te gustó que te lo resumieran así de rápido? ¿No? Digo, el personaje.
Pero muy, muy fregón.
No, y aparte, o sea, el ver cómo desarrollaron el personaje, a mí sí me quedé con ganas de sí ver la película de Black Panther.
Gracias.
Porque a lo mejor cuando la recibí, ¡che, Black Panther! O sea,
no.
Como
que,
bueno. La de Aquaman. No,
como que no se te hace algo muy importante, pero ya viendo el personaje en Civil War, te despierta esas ganas de seguir su historia.
Y sobre todo la relevancia que va a tener de que ahorita Bucky se volvió a quedar congelado en Wakanda. Que el Capitán América dice, no, pues cuando sepan lo van a venir a buscar. Sí, sí, pues que vengan. Esa pinche esfinge igual de la
de piedra de pastera. Y la jungla, pues realmente como la pintan en los cómics, que parece una jungla real, pero ¿sabes qué? O sea, no hay sonidos de animales, no hay, o sea, es una jungla tecnológica. Y si de pronto, ya que la analizas, si dices, ay, no, pues sí se ve muy perra. Otro detalle que, por ejemplo, me gustó, es cuando el general Ross los reúne para mostrarles todas las ciudades. Lo que ya habíamos visto en el trailer, de Sokovia, ¿cómo le llama? Lago, el que destruyeron así. Cuando los van demostrando,
Nigeria.
Si alguien va al cine en estos días, fíjense en la parte derecha de la pantalla. Y muestra, por ejemplo, cuánto fue el daño económico que sufrieron en algo así. Por ejemplo, en Lagos fue de 32 millones y algo. Por ejemplo, y lo de Sokovia, ahí te aparece 45 billones y no sé qué la chingada. Y dices, no, pues con razón se las están haciendo de pedo, o sea.
No debe ser barato destruir un país.
Una ciudad.
Exactamente.
O sea, un país pichurriento. Tipo el Vaticano, una pinche ciudadcita que se dice país.
Me gusta mucho.
Tipo Bosnia, Herzegovina.
Otros personajes que, aunque a mi gusto salieron un poco, pero siento que los desarrollaron muy bien, como ya lo dijo Roger, Visión y Wanda. O sea, con pequeñas escenas, con cameos muy esporádicos. O sea, se nota que ellos dos son los...
Se nota la química que hay entre los dos.
Entre ellos, que dentro de los Avengers, o sea, ellos... Pese a la ausencia de Thor y de Hulk, o sea, ellos son los que tienen el poder dentro de los Vengadores. O sea, pues Visión, dentro de la batalla del aeropuerto, que ya va corriendo todo el equipo del Capitán América, y pues Visión les pinta una raya que de hasta aquí llegan. Y sí, pues pinche aparición de Visión está bien perra. Y lo mismo Wanda, o sea...
Es que no olvidar que ahí en este universo el pinche Visión trae una pinche gema.
Sí, infinito, por eso digo.
La mente, ¿no?
Así es. Su poder en bruto... Todavía no ha sido calculado ni siquiera.
Que aún así no sé qué tanto.
Dice que le da miedo, ¿no?
No sé qué tanto en verdad se la pele con Wanda de cuando va Clint por ella, que ella lo controla mentalmente para que se haga intangible y pueda escaparse Clint. No sé qué tanto si Wanda puede o él hasta qué cierto punto se deja porque siento que casi la mayoría con respecto a Wanda Vision piensa más con el pito que con el pinche cerebro, ¿no?
Exactamente.
Es muy cierto, a mí también me parece que minimizaron mucho el personaje de...
Yo igual pienso con el pito cuando se llama de Wanda. ¿Qué pasa, doctor? ¿Minimizaron qué?
Ya sé,
cabrón, no creo.
Que minimizaron mucho el personaje de Visión.
Pero...
Lo que sí no me latía es por qué le pusieron esa, o sea, el pinche ropa como ñoña. Bueno, a lo mejor justificando hacerlo difícil de hacer el... Y aparte CGI. También el CGI del traje.
Claro. ¿Sabes qué? No es lo mismo.
A lo mejor está para...
Se ponga un suéter, esté normal, y yo no las mismo... manos y la cara.
Ajá, más comodidad para el actor.
A que, ¿sabes qué? Todo el pinche día con el traje verde de CGI. No, mames.
O también queriéndote dar a entender que... Como él, a pesar de ser un androide, lo que igual se maneja en el cómic, de que quiere humanizar.
Exactamente, sí, lo que quiero comentar, que el año, no sé si fue el año pasado, publicaron de hecho tres o cuatro tomos nada más de The Vision, donde él crea su propia familia, ¿no? Su esposa, sus dos hijos, y se así se viste así, ¿no? Como humano, normal, sí. Su casa, entonces, igual sabemos que se tiene de reflejar en los cómics, ¿no?
Y de hecho, incluso en los cómics también ha habido ocasiones en las que o sale usando la ropa normal o incluso utiliza un proyector holográfico y proyecta una imagen pues, de un humano normal, que es parte de su manera de tratar de interactuar con el resto de la humanidad.
De ser su humano.
Muy bien.
Se me hace que lo programaron con los software de Isaac Asimov, ¿no? De esa. Esa ahorita necesidad que dijiste, de hacerse humano.
Programación. Las palabras que le dicen a Bucky al principio, la mayoría de ellas están tomadas de realmente el proyecto de... No de control mental, de borrado, o de sugestión de un proyecto ruso. simplemente le cambiaron algunas palabras. Por ejemplo, incluyeron las palabras vagón de carga, pues haciendo referencia a la manera en la
supuestamente
que
murió
así, y a la palabra de Homecoming, que pues viene siendo referencia a Spider-Man, a su película. Pero fuera de eso, esas palabras que sí son parte de un experimento que se llevan pues, en los años 50-60, que bueno, se creía, y hasta cierto punto a la actualidad se sigue creyendo en el lavado de cerebros, y que pues, realmente entendieron que la mente es como una computadora, que simplemente, o sea, mediante un código podías hacer que, o sea, formatearla o que te obedeciera. Y ellos buscaban palabras que nadie las fuera a decir por accidente, o sea, por eso se oyen tan extrañas, de que dice uno, tren, dos, bienvenido, tres, café, y, o sea, y le empiezan la chingada. Pero porque son palabras que no tienen relación alguna.
Sí, se supone que en sus ordenadores antiguos hacían así, igual. Ponían los algoritmos a correr y cuáles serían las menos probables que se pudieran, las combinaciones sí. menos probables que se pudieran presentar, ¿no es así? Exacto. Y eso es lo que mostraba.
Sí, si no cualquiera podría tener control de.
Más porque estaban todos diseminados en todo el mundo, ¿no? Y era como que activar tus. Como por si estallaba la guerra, ¿no? Los infiltrados, tener un infiltrado en cada país sí. para que el sabotaje interno. ¿No?
Exacto.
Activar al. Dice, como dice el. Pero todavía se rumora que hay espías, ¿no? Que han hecho. Porque hacen su vida normal y no se acuerdan de nada, pero con el código.
Pues el famoso asesinato de Kennedy, ese que el asesino, hasta la fecha no recuerda. O sea, y ya lo sometieron al, ¿cómo se llama? Al polímetro. No.
Polígrafo.
Polígrafo, perdón.
Aparte el asesino fue el comedian.
Al polígrafo y todo. Y, o sea, en serio le han preguntado, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Y sí, o sea, ya le han hecho varias pruebas y la realidad es que parece que él no se acuerda de haberlo asesinado. Pero tampoco se acuerda qué estaba haciendo en esos momentos. O sea, ahí como que dice, ahí está la teoría de que él era un alguien controlado por alguien externo.
Bueno, sí, un agente infiltrado, ¿no? Justamente los metían en puestos así, como en la CIA, como en el M5, ¿no? De Inglaterra, todo eso.
La misma KGB en Rusia.
Pues sí. Hola, avancemos. A ver, Spider-Man. A mi gusto, sí es el mejor Spider-Man que he visto. O sea, de plano. Estaba renuente a él como Peter Parker. Pero desde que va llegando a la casa, o sea, es que es un Peter un poco más moderno. ¿Qué es lo que es? Porque a su tía May no le dice tía May, o sea, es May. O sea, como la verdad, muchos nos llevamos ya con nuestros tíos. O sea, yo a raros de las familias.
Escúchame, pero a mi sobrino no le permito tenerla.
Dice, puro de usted.
Puro de usted, exacto.
¿Tú por qué eres muy pinche igualado, mistero?
Pero no, por algo un poco más normal. Pues su.
Hasta le cortan sus
tecnologías. No, y con una. O sea, que no fue necesario, por ejemplo, como en Batman, que en cada película de Batman la muerte de los padres y la muerte de los. O como igual en la de Spider-Man, hasta a excepción de esta. Y la mordida de la araña, y la mordida de. Ya, así como tú, ya chingues.
Ya estuvo. Ya todos saben esa pinche historia.
Pues ¿sabes qué? Bueno, pero es que ahorita fue una aparición aquí como integrándose. Sí. Hay que ver. Yo digo que sí van a hacer alguna referencia ahora que salga la nueva película, el reboot.
Claro.
Por lo menos un flashback va a salir.
Y si ponen atención en la película, por ejemplo, cuando Tony le dice, este eres tú, y que lo muestra deteniendo un coche. O sea, y que, inclusive cuando agarra su uniforme y se burla de él. O sea, es el uniforme hecho por un niño. O sea, unas pinches gafas de soldador, una playera roja y un pantalón azul. O sea, y ese era Spider-Man. Y sí, pues sí, o sea, realmente como joven, pues eso es lo que.
Le hubiera dado el traje chingón que le hace, ¿no? La armadura
de hierro.
Que le hagan así.
Ya cuando
aparece en la pelea, ya que se ve ya con el traje más. No, pues gracias por el traje y la chingada. Y, es el capitán, o sea, alegre. No, soy tu fan y la chingada.
Se comporta, o sea, como muy... se comportaría Spider-Man en los ¿sí? cómics.
Pero siendo adolescente.
No el Spider-Man de para mí, los cómics, sino el
sí, para, primero, mí, primero. Para mí Spider-Man en la película, a lo mejor yo estoy siendo muy exigente o muy mamón, A mí no me gustó, no me acaba de cuajar y yo tampoco me atrevería a decir, así como misterio, que es el mejor. Tampoco eso, estuvo pinche o es culero.
Todos dicen eso porque nada más salió media hora. Espérense a la película y todos van a estar echando mierda.
Ajá,
porque no es lo que esperaban.
Porque a lo mejor, a mí lo que no me acaba de convencer es que, o sea, a lo mejor es porque te, ya aunque quieras o no quieras desligar el Civil War, el cómic del Civil War, la película. En Civil War el cómic ya es adulto. No es cuando es todavía chavo. Ahorita lo están haciendo porque te están queriendo, no sé si qué tanto Disney te esté queriendo, ¿no? O qué tanto te esté queriendo vender la idea de igual de lo que traen las series animadas.
Es eso, lo más que nada es
que
eso.
Ahí el que vemos que interactúa con los Vengadores es el de Spider-Man de esta serie Ultimate. Donde es un adolescente.
Que de hecho el que trae la armadura de Iron Spider-Man es Cho.
Ahora, ¿no? Como que yo sí siento, sí, o sea, el personaje está bien en el sentido de que sí, ¿no? Las características, bromas y de que se la pasa hable y hable en la batalla que ya muchas veces en los cómics hemos visto que él dice que lo hace, igual como para tanto un factor de distracción y como para él mismo
relajarse
y vencer el miedo que tiene a enfrentarse, porque siempre como que sí da a entender que siempre le causa miedo o conflicto alguna pelea con algún villano, entonces con eso se relaja. Pues viéndolo así, pues es un chamaquito aquí de esa edad de 16, 17 años, pues conoce a sus a héroes adultos que a lo mejor hasta mira, pues sí, es lógico, ¿no? Con Iron Man, con el mismo capitán que le quite el escudo, igual se va de cool y no, que soy tu fan y o sea, pero como que a lo mejor eso no me acaba de convencer mucho. Y también el hecho de que yo lo veo muy relajado
para
no, desde antes muy relajado cuando lo va a ver Tony Stark,
así como lo descubre y todo.
Lo veo muy relajado porque siento que ahí si el tío Ben está muerto, a lo mejor falta, y aquí en este reboot digan que no está muerto o no sé qué, a él y a May los veo muy relajados. Y tiene poco tiempo que pasó, porque él le dice, es que tengo seis meses con los poderes. Y si recuerdan, al menos en la historia que siempre nos ha contado, es los poderes y al poco tiempo el tío Ben muere.
Así es.
Y es cuando él se da cuenta de lo del poder y la responsabilidad, y ya asume este papel, este sentimiento de culpa que en sí nunca lo
y
deja.
Y además que lo hace por el dinero, ¿se acuerdan, por ejemplo, en el número uno que se quiere adherir a los
cuatro fantásticos? No, esto igual dinero. Se ve ahorita, ¿no? Porque hasta Tony Stark igual le dice, bueno, le sé, ¿y ahí paga? ¿Va a haber dinero?
Pero vamos, como que muy relajado, cuando él estaba preocupado.
Pero yo lo veo relajado en el sentimiento que no traía el duelo o el luto de haber perdido una figura tan importante para él, que es el tío Ben. Yo lo veo que hasta trae unos pinches audífonos, y que anda escuchando música y demás.
Es que la tía May está joven, todavía puede agarrar un güey.
No, yo digo Peter.
Exacto.
No, sí, hay coqueteo ahí entre la tía May y Iron Man.
Cuando Tony Stark le pide a Peter que le explique por qué está haciendo lo que hace, no se ve precisamente relajado. Ahí trata de explicar, pero no alcanza a explicarlo. No termina de encontrar las palabras para decirle, ¿sabes qué? Lo hago por esto. Yo creo que sí hay un duelo, pero es un chamaco. Trata de sobrellevar ese duelo. ¿Y cómo hemos visto que Peter Parker siempre ha tratado de una manera u otra de sobrellevar sus penas? Pues a través de su humor, de su jovialidad, ¿no? De su sarcasmo.
Pues yo lo sigo viendo muy relajado. Si yo y a la tía May también, ya está ahí como ya dándole ahí casi bajándose las pantaletas ahí con Tony Stark.
La tía May todavía está dable ahí.
Todavía está muy dable, ya todavía tiene la oportunidad de rehacer su vida. Y si la hace con un millonario, pues yo creo que no se va a quejar. Pero yo creo que Spider-Man sí tiene su duelo, sí tiene alguna manera. Claro que lo sacas de pronto y lo pones en medio de esa situación donde estás viendo a los Vengadores, ¿no? A esas máximas figuras que todo adolescente del Marvel Cinematic Universe idolatra, pues obviamente se va a comportar de esa manera. Pero sí, percibí cierta pena, cierta manera.
Yo coincido más con Hickman que en la película, como que sí, a muchos va a decepcionar y a muchos va a gustar. Porque también me queda claro que a lo mejor este Spider-Man y esta tía May ya son para otra generación, es para jalar al público de chavos. Ya, por ejemplo, los que leímos cómics de niños en los 80 y ya de adolescentes en los 90 y demás, ya no es el Spider-Man. Entonces a lo mejor por eso no, al salvo que sean de mente muy abierta como el Doctor Chaos, que sí le late, a mí no me disgusta, pero no me acaba de convencer.
En el 91 todavía no nací el...
No, pero yo dije Doctor Chaos. No, Mister Chaos sí estoy convencido que está contento, porque en el 91 pues...
apenas había nacido.
Ajá.
Era un chamaco. Yo lo hacía de mayor edad. En ese No, sí, pero sí, para mí igual mi opinión, Spider-Man, deja, que decía, no se me hace el mejor Spider-Man, porque decía, no es toda su película, van a ver cuando sea toda su película que no va a ser lo que busca la mayoría.
Ojalá y sorprenda.
Tiene buena participación, sí, sí, pero deja, como decíamos, nos muestra, por una parte nos muestra el Spider-Man el primero de los sesentas, ¿no? Pero por otra quiere darle la cara del de Spider-Man de Civil War, entonces choque, como decíamos.
No, de, más no. bien de Civil War, de Ultimate. O sea, es la imagen del traje más o menos de los sesentas, setentas, y ya este, y la actitud es del Ultimate.
Y como decías, por ejemplo, ahí es adulto en el Civil War, entonces, y ahí se marca un hito muy importante, que es que se desenmascara, ah. ¿no? Entonces, desde ahí como que claro, pero... choca.
Pero ahí lo único que sí me gusta y como que sí recupera es que hasta cierto punto sí se ve la manipulación del pinche Tony Stark en él, tanto en el cómic como ahorita en la película.
Eso sí, pero igual como dices, se ve muy relajado, o sea, como Tony Stark llega así muy muy gandalla y igual ahí no me gusta, bueno, nunca me ha gustado Iron Man ni en los cómics ni en las películas, sí, bueno, pero pues se me hace así como que él muy chingón, todas las puede y puede llegar y hacer lo que su pinche gana se le dé. Y
ahora, me gustó que en esta película, ya en las demás, sí habíamos visto la fuerza de Spider-Man. O sea, por ejemplo, pues en las de Maguire lo vemos deteniendo un tren. En las de Andrew Garfield, pues cargando una pinche patrulla el güey. Pero en esta sí se vio más fuerte el güey. O sea, ya carga coge el puente hacia un avión, detiene el golpe de The Winter Soldier, así. Y es que recordemos que, o sea, él... Muchas veces no se señala esto en los cómics, pero él cuando lo mordió la araña, tuvo todos sus poderes, o sea, él es 9 veces 10 más fuerte que un humano normal.
Si mal no recuerdo, según las estadísticas de Marvel, creo que su fuerza alcanza a soportar 25 toneladas o algo por el estilo. Sí.
Pues se pone a los madrazos con Hulk, o sea.
Sí, porque de hecho si recordamos al Spider-Man de JR, pues ya lo marca con la musculatura que debe de ser, ¿no? El cuerpo sí. ya de lo que es, ¿no? Así de que aguantes ese peso, ¿no? No el chavillo ñango y Klein que a pesar de que fue mordido por una araña, ¿no es así?
Así es.
Sí.
Pero eso me gustó. Igual, lo que a mí no me gustó fue que fuera una aparición nada más como que... Ah, a ver, nada más para que vayamos, le echamos un montón... O sea, le hablé a mis cuates para que le fuéramos a partir la madre a él. Y ya vete.
Pero es que así es como estar.
No, y aparte es porque recordemos que era como un cameo nada más. Sí, y aparte sí, yo sí. siento que te lo quisieron como justificar del hecho de que es cuando se cae el pinche Ian Man. Y se arma el desmadre, a lo mejor como que Tony ahí siente sí, algo de...
Ahí
él trae algo de culpa, ¿sabes qué? Pero es más, no responsabilidad, es culpa, porque trae la culpa desde la roca que le reclama, que eso igual medio lo rescatan del cómic también, de su hijo que se murió, y él siente, y dice, no, pues mames, este güey está morro, tú ya cumpliste, ya vete.
Eso, o sea, que tú dijiste, es de las pocas cosas que no me gusta, ni en el cómic ni en la película.
En el cómic sí porque, me gusta.
No, te voy a explicar porque, o sea, Tony Stark, o sea, es un multimillonario que ya desde chiquito estaba acostumbrado, o sea, su empresa era la guerra. Que ya desde pequeño
desde chiquito da muestra de que se va a dedicar todo el mundo a la industria armamentista.
Es más, sí. ahora con los Avengers igual varios lo atacan, o sea, lo han mostrado en el universo, lo han mostrado en los cómics, en donde sea, y porque alguien le dice, no, es que tú, yo te considero el asesino, y ya ese güey se siente y la chingada, o sea, como que no me
es que así,
no
eso,
me cuadra
así es,
igual, desde la película 1, cuando eso... está de espaldas y como si fuera el señor de la guerra, todos los misiles y
con el misil Jericho.
Exactamente, y él así, o sea, te lo muestra que él de eso vive.
De eso vive, exacto.
Yo sé que de pronto nada más, por más que quiera hacer...
No, y aparte, yo siento que esto todo, en el cómic, como decía Hickman, a lo mejor medio se justifica, ahorita aquí en el cinemático, como que no cuadra, porque ese güey nunca ha mostrado que le importe así, ese güey hace lo que él quiere, o sea, si le remodela...
Ese güey es como el superior de Iron Man, ¿no? De los cómics.
Sí, últimamente.
Que... O sea, de cuando acá siente así remordimientos y siempre ese güey demuestra que
sí, la pe, pero le vale madre.
Ya de pronto, porque. ¡Ay, se murió tu hijo! No mames.
Sí, no, como que no es que
está muy bien llevado.
Padre.
En el cómic sí está muy bien llevado.
Y de hecho, ni siquiera es culpa directa de Iron Man. El reclamo de la madre esta que se convierte en estandarte prácticamente
ley de registro, pues es contra los héroes en general. Y por X o Y razón, pues a Tony Stark, ¿no?, le cala y...
Es como cuando en el cómic a la antorcha humana fuera del antro le toca que le partan su madre, sí, también.
La pinche botella en la cabeza, cabrón. ¿No? Pero bueno, por desmadros. Y ahí, bueno, continuando con Spider-Man. Y claro, referencia obligatoria, como ya tienen los derechos, a Star Wars, no Spider-Man. Cuando dice, ¿recuerdan esta película antigua del Imperio?
Del Imperio contra...
Oye, ¿cuántos años tiene? No mames.
Pero después acaban, ah, no, sí tiene razón el güey.
Exactamente, ¿no? Ya pueden hacer eso. Si no, diría, ¿recuerdan que hay una película que...
Esta última película de The Empire Strikes Back? No, ¿cuántos años tiene?
O sea, ya pueden hacer lo que quieran con todo su universo. Sí. Ya solo falta que nos presenten a Han Solo con un cameo, persona, ¿no? Así de que, o algo por el estilo, ¿no?
Pero muy bueno.
Pero sí, no es un Spider-Man, bueno, que a mí me guste, me llene al 100%.
Ahora, todavía comparado con Spider-Man, la verdad sí me gustó un poco más Ant-Man.
Sí, para mí se la lleva Ant-Man.
Para mí igual se la lleva Ant-Man.
No, o sea, no hice el intento por hacerse el más grande. O sea, él es...
¿Sabes qué? Así es el
Scott. Así es Scott Lang.
Esto es para que veas si conserva su
personaje. Conserva toda su esencia. Este vato, la verdad es que prácticamente nació para interpretar
a Scott Lang. Sí, el Robert Downey Jr. tiene la fisonomía de Tony Stark, este güey tiene la personalidad.
Scott Lang. Muy, muy bueno.
Fue muy buena
tiene. Y de hecho, es el autor, a mi gusto, el mejor chiste sin ser chiste de la película. Sí, que no simplemente cuando se hace no gigante, que dice, lo hice una vez, pero me desmayé, dice.
Bueno, en un laboratorio y me desmayé. De chingada. No, y hasta donde dice que él aclara, ¿no? Que es igual lo rescatan del cómic, sí. Más de De Ultimate, cuando dice, no, pues es que puedo morir, ¿no? Si me parto a la mitad, pues ustedes se van, chingue su madre, ¿no? Sí. Ya me dejan. Y no, sí. Ya a mí me ganó. Y
ya va corriendo.
¡Ay, de hecho!
Sí. Y va chingue su pinche mini espacio. Y se convierte en gigante. Y el güey, o sea, fascinado de que sí se lo va a comer. Sí. ¡Oh!
Luego le agarra a War Machine.
Igual me gustó, por ejemplo, sus movimientos. Porque si bien... no son los mismos movimientos que hace la materia a un nivel que es del tamaño de una hormiga, que inclusive sus movimientos son más rápidos, o sea, lo explican en su película, aunque tiene la misma fuerza, son más rápidos.
No, pues
y se ve, por ejemplo, cuando está peleando con la Viuda Negra, que, o sea, corriendo y en madriza le tuerces el brazo.
Pero es que ya, es pequeño, pero sigue teniendo su misma fuerza.
Pero ya de gigante, o sea, ya como gigante, ya se ve un poco más torpe, ya... Pues sí, o sea, la gravedad le pesa, o sea,
no está acostumbrado a controlar esa masa, por así
decirlo. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, hablando del universo cinemático, en su película él se entrena, pero así para reducirse.
Para hacerse
lo entrena Han Ping.
Sí, exactamente.
Y su hija Hop.
Ya no está Hop.
Mucho, muy fregona aparición.
Está Vasco, sí.
Está en el microverso.
Así como en el final, cuando es después de los de Secret Invasion.
¿Quién sabe? No se sabe, porque ahí...
No, digo, pero ya
ahí, o sea, en la película no se ve, pero en el Blu-ray, en las escenas extras, sí se ve que está en el microverso.
¿Ah, sí?
No digo, pero o sea, haciendo referencia al cómic, fue cuando después de Secret Invasion, ¿no? Que es la bomba, según es la bomba, ¿no? De materia para la bomba final.
Aún así,
la solución final, como
lo que
sería, ¿no?
Después de la pelea. Pinche Iron Man,
visto.
¿Alguien tiene una fabulosa superhabilidad que no nos haya dicho que la vaya a usar?
Sí, no se esperaban que...
A lo mejor esas tispas de chistes son las que le cagan al Dr. Timosh, ¿no? Pero a pesar, o sea, ya no me agradó, a pesar de que ya todo el mundo sabíamos que sí iba a ser gigante.
Sí, ¿no? Era...
Gracias, Lego, gracias
Funko
Pop.
Sí, eso es fácil.
Que ya
toda la mercadotecnia,
mucho antes los pinches, ¿no?, juguetes.
Sí, ya sabíamos, sí, pero desde que llega, ¿no? Desde que lo llevan en la camioneta y lo abren.
Está
así como con el Perú, el Capitán de América y así.
Y tu pinche mano así. No,
y luego ves.
Me recordó una anécdota. Falco, ¿no? Me recordó una anécdota que nos contó el Tigre cuando conoció al Hijo del Santo en los vestidores para luchar. ¿No te acuerdas, Doctor Caos, que nos contó?
No. Igual estaba
igual, así. Pues que lo encuesté, que entra al vestidor y dice que Que pues que empieza a calentar, ¿no? Y que se va, y que se va al otro lado del vestidor, y que empieza a ver a alguien que estaba calentando. Y ya ve una figura con un pinche pantalón plateado y máscara, pues, ah, no mames, neta, y ya voltea, y ya le lo solo que le dice, señor, buenas tardes, buenas noches, y ahí agarran, y yo, ah, sí, hijo, como de, pues, me devuelves mi mano, así ahorita se vio
¿Me devuelves mi mano o me haces una chaqueta con ese movimiento, no? Porque, que no mames, así no, de ya no mames, tardaste mucho tiempo.
Pero sí, muy frecuente. Eso
ya deja de ser saludo y es chaqueta, ¿no?
Sí.
No, pero sí, para mí es el mejor personaje, opiniones. Sí, y es el que, sinceramente, no he visto la de Ant-Man, la película.
Vale
la pena.
Sí, por lo que vi, que me dijeron que le pone su madre a Falco, ¿no? En la película.
Sí. Bueno, mi...
Por eso le pide disculpas, resumir, ¿no?
Así es.
A mi gusto, lo mejor de la película, Black Panther. O sea, completamente. Lo peor, ya lo repito... El casi abuso sobre explotación de chistes, o sea,
metidos. Ah, y otra cosa de Spider-Man, que no diga que hay escenas en donde sí se ve muy CGI y todo ahí.
Sí, aún, sí. Sí.
Pues
sí.
Por eso yo no lo pondría así en el top de lo mejor. Yo todavía me quedo con Ant-Man, con Black Panther, hasta con Visión, con Wanda. Sí.
Hasta con Bucky.
Y a lo mejor ya, después Spider-Man.
Igual Bucky me gustó.
Ojalá y lo perfeccionen para su
película.
Pero que ya no se vea tanto.
Para mí lo peor es Simo.
Sí,
se me hace una grosería lo que le hacen a Simo.
Es que pasó lo mismo que pasó lo mismo que pasó con el mandarín en Iron Man.
¿Y con Ultron?
¿Y con Ultron? Que lo cobran.
Son una burla.
Caricaturizando.
Simo es mucho mejor que el Barón Striker.
Exacto.
Al final le hubiera pasado algo donde se hubiera visto forzado a usar la máscara.
La máscara de una deformación.
Por lo menos te dieron la idea de que.
Un daño colateral, por ejemplo, que el escudo del Cap y desvíe los
lo único que me gustó que decimos así, estuvo bien, que si en esta guerra hubo alguien que un bando que ganó, Simo fue el que ganó, sí. Porque al final cumplió su objetivo de dividirlo.
Sí.
Me gustó esa última escena de todo lo que es Simo, como dice,
no, esta,
como
que fue eso.
No me desagradó, pero no me gustó.
No, a mí
pero
sí
la
falta y ahora, ojalá y lo quieran reivindicar como al mandarín, que igual en los extras de la película de Iron Man 3, igual hay un cortometraje que es un que de los famosos one shots de Marvel, donde como que sí medio reivindican al personaje, o sea, diciendo que de hecho
sí existe
porque porque manda matar a este güey, el pinche actor. Chester, ¿cómo se llamaba güey? Ni me acuerdo cómo se llamaba.
Que se siente todo una artista cuando.
Sí, porque ese güey, en este one shot, ese güey es toda una celebridad en la cárcel.
Tiene hasta sus chachos, ¿no?
Sí, tiene sus fans y todos. Y entonces un güey que lo va a entrevistar y sí va a matarlo. Que no lo mata, se lo lleva, le dice, te voy a llevar porque quiere, al güey del que supalantaste su nombre, te quiere ver para partirte tu madre. Y ahí termina.
No había visto
eso. Quieren reivindican el personaje. A ver, ojalá y hagan algo así con Simo, después de que vieran que como que sí, ahí Simo la cagaron.
Porque de hecho, si se acuerdan, en Civil War, pues ya en ese tiempo Simo es de los Thunderbolts. Y hasta se burla del capitán, le dice, no te necesito matar porque pues ya con esto ya tú ya perdiste, es una guerra... Todo el mundo le dice al cabeza una guerra donde vas a perder.
Ahora,
eso es lo que yo te iba a comentar ahorita, que así no lo pudieran haber explotado más como para darle entrada a meter en este universo a los Thunderbolts, pero a los primeros Thunderbolts.
Sí,
ahora,
a los originales. Ahí no hay pedos con derechos.
¿No? Recordemos,
¿sí?
Recordemos que, por ejemplo,
Simo, Match 4, Atlas,
Swordman.
Swordman, eso ya fue otra de
sí, pues ya es cuando lo mata Osborn, ¿verdad? Ya cuando toma Hammer, sí, cierto.
No, los originales son Simo, Match 4, Atlas, Zombie, Meteorite,
sí.
Y Fixer. Se hace llamar Tecno en aquella.
Sí, cierto.
Ahora, eso de los Thunderbolts no suena tan descabellado. ¿Por qué? Recordemos que Marvel tiene dos fechas libres. O sea, cuando canceló la película de Inhumans, bueno, no que no la canceló, que la sacó del calendario.
Sí, ya que no.
Tiene dos fechas con películas sin anunciar.
¿Eh?
Y si no, por ejemplo, y una de los Thunderbolts no se le dan tan descabellada. ¿Por qué? Porque ya que reintrodujeron al general.
Sería el Suicide Squad.
Ahora que, por ejemplo, tiene el general Thunderbolt Ross, o sea, nada les costaría meter a Red Hulk. Tienen ella en la prisión, tienen a Abominación y tienen a Simo. O sea, de ahí ya tienen la mitad de un equipo. O sea, puede.
Pero esos son otros Thunderbolts, ¿no? Cuando es Abomination es otro.
Ajá. Sí, ya pero me, es que va a estar con él. Pero ¿cuál está en la otra en la última, de las últimas alineaciones?
La de,
que está Punisher, Deadpool, Elektra.
Elektra. Y luego entra Ghost Rider, después al final.
Punisher.
Después
pero el líder llega a estar
diciendo Venom, y Venom.
Recordemos, esto no es los cómics, o sea, este es el universo
Mercy,
cinematográfico.
No se acuerdan,
Mercy. Y de los villanos que tienen, o sea, ellos son
de los, vieja, ¿no?
De los que todo el mundo recuerda.
Ahora déjame decirte una cosa. En el próximo título estrenar de Thunderbolts, el Winter Soldier los va a liderar.
¿Quién son? ¿Quién es el lance? No sabía.
Vuelven a ser los originales. Vuelve Meteorite, Tecno, Atlas y Match 4.
Simón.
A Simón no lo sacan. Pero el que toma el lugar de Simón es Winter Soldier.
Winter Soldier.
Un título próximo a estrenarse.
Sí, es interesante.
Yo ya lo pedí aquí al calabozo del androide.
Yo no sabía, Ahora sí.
Pero
es que Bucky me gusta en su no de Capitán América, sino el hombre en el muro, es porque es cabrón ese güey, ese güey no se tiente el corazón, ese es muy maquiavélico, el fin justifica los medios, así de simple y sencillo es Bucky, ¿no?
Sí.
Y eso me gustó porque sí lo pintaron un poquito así en la película.
Así es.
Que es un güey que por el bien, lo que sea, quebrarse al que sea, muy contrario al Cap, que no, que la paz y que hay que mediar y que no sé qué es. Y el doctor Timosh ya se fue.
Doctor Timosh, ¿qué opina usted del Winter Soldier?
La verdad es que le estuvo como que un poco familiar todavía, aunque esa escena me agrada, donde se ve que no se tienta tanto el corazón y le dispara a Tony Stark. Digo, que se salva porque tiene ya la mano esta de acero.
Pero
de ahí afuera siento como que no es tan rudo como se venía pintando desde la película anterior.
Sí.
No sé ustedes cómo lo hayan visto.
No he visto Winter Soldier.
Pues no, es que yo digo que igual ya no es tan rudo porque ya no está bajo completo control. Recordemos que, por ejemplo, en la de Winter Soldier, cuando están peleando en el helicarrier antes de que se estrelle, cuando le cae, cuando el pinche edificio le cae encima a Crossbones, a Romlo, él sigue madreando, cuando va cayendo el helicóptero, él sigue madreando al Capitán América, y dice, tú eres mi misión, y lo está puteando así, pero cabrón, y ya luego se cae el Capitán al mar, y vemos que ahí se va a ahogar, y sale porque lo saca, lo salva, o sea, como que ya él regresa un poco al control, y ya en la postcréditos vemos que va al museo, entonces a lo mejor él ya también por eso en las escenas primeras donde interactúa con Rogers y contra Falcon y eso, a lo mejor también ya por eso se mide porque él ya no es el asesino de Hydra. Cuando madre a Iron Man, sí, porque ya está otra vez bajo control.
Exactamente, y aparte pues sí, como sea, te muestran el lado sensible de cuando se conocieron el Cap y él, y que son muy cuates y todo esto, entonces ese sentimiento le gana, ¿no? De hermandad, por así decirlo, ¿no? Que lo apacigua un poco al Bucky.
No
sé contenerse. Lo único ahorita que sacan de eso de Bucky, no sé qué será o bueno, qué tanto, a lo mejor en parte entiendo porque sí, como que es misma realidad. A lo mejor en una idiosincrasia como la nuestra de la mexicana, con respecto hacia la mamá, ¿no? Porque ahorita como que veo que todos traen fijaciones con la mamá, ¿no? Pero el pinche Bucky en esta, ¿no? De pues tu mamá se llama Sara. Y luego el pinche Iron Man de este. Está más emputado con Bucky porque mató a su mamá, ¿no? A lo mejor sí le dolió el papá, pero más su jefa. Y ya en la anterior de Batman, vi Superman, pues la famosa, ella se llamaba Marta.
Hasta llega Rafael igual y les canta.
O sea, ¿qué tanto? ¿A qué creen ustedes que se deba a esto? Porque, bueno, no, yo decía aquí idiosincrasia mexicana, porque pues nosotros como mexicanos, luego somos muy llevados, muy cargados, pero pues ya ahí nada más se meten con nuestra mamá, ¿eh? Y sí, pues, sí reacciona uno de manera así diferente.
Pues es que
o también se deberá al fenómeno que viene ahorita del movimiento feminista y tantas cosas que hemos estado viendo.
No, pues es como histórico, porque a pesar de que es una sociedad machista, todo el mundo siempre ha sido matriarcal. Si tú te vas a las grandes urbes, justamente los rusos, que si bien los zares eran los que mandaban,
el esplendor lo tuvieron cuando fue Catalina la Grande, no es así, una mujer.
Así es.
Entonces, a pesar de todo, y nos vamos más a lo histórico, pues antes del dios y el sincretismo pagano, pues era la madre tierra, ¿no? Siempre ha sido la madre, así que la madre tierra, ¿no es así? O sea, Gea, la madre de Hércules, como ya hablamos un poco en los podcasts anteriores, entonces como que siempre, a pesar de que es, todo es muy machista, siempre ha sido matriarcal, para mi gusto. Entonces como que es un poquito un contexto. Todos siempre respetan más a la mamá que al papá, ¿no? Bueno, en la mamá es la que lidia más, el hombre es el que pone el ejemplo, ¿no? Hacia seguir las reglas, pero la mamá es la que, digamos, la policía que cuida que se cumplan esas reglas, por así decirlo.
Así es.
Yo lo veo desde ese punto de vista. Una opinión personal, claro. Diría el buen Danny Boy, yo en mi mente, ¿conoce? No sé cómo.
Aunque te diré que toda la gente que se ofende ahí cuando utilizan la palabra madre, güey. Una última fecha me metieron un reporte en mi trabajo nada más porque le dije a una persona, pues, ¿cuántas madres de estas sillas que imprimo?
Bueno, pero lo usaste en un mal contexto.
No, no, pero es que viéndolo bien, un día estaría bien hacer o hablar de algo sobre eso, de cuántas connotaciones tiene la palabra madre, madre, ¿no? Madre. Porque es hasta para ofender o para decir algo, está chingón, ¿no? De, ah, está toda madre. Está con madre, su madre. O es una madre, ¿no? Así como si es una chingadera.
Madre esta, ¿no?
Sí. Así es.
O la clásica mentada, que cómo nos ofende. O sea, ¿qué te parece? Cualquier grosería, pero que no te la mierden, porque
eso es a lo que llamo de
la eso se incendia, ¿no? Arde Roma, en ese sentido. ¿O no, doctor Timosh?
No te metas con la madre.
Y más porque, por ejemplo, el Cap América, pues sabemos por los cómics que su papá es un pues lo golpea, ¿no? Y siempre la mamá está que lo cuida, lo controla, lo orienta. Pues así. Entonces, como que tiene mucho respeto. Ahí se ve en el cómic, se nota que tiene mucho respeto hacia su mamá. Por eso yo creo que Bucky toca esa fibra sensible de él, ¿no? Que solo él sabría qué, porque es algo muy personal.
Exacto. Para él fue así como que la seña para darle a entender que sí estaba con todas sus propias facultades.
Sí, era Bucky.
No, y la relación en este universo cinemático, otra vez, la relación que tienen desde niños y que se ve en la de Winter Soldier, cuando el Cap recuerda cuando muere su mamá, creo precisamente, y Bucky es el que lo acompaña a su casa y lo lleva y dice: no, seguro que te quieres quedar solo, vamos a la casa, que él ya habló con sus papás, que se fue. Si no, metemos las bolsas de dormir, así como cuando éramos niños o algo así. Dice: no, pues tengo, gracias Bob, pero tengo que estar solo, ¿no? O sea, ahí a lo mejor se ve y se medio, o se justifica el que el Cap quiera es como retribución hacia Bucky, porque Bucky siempre lo cuidó.
Exacto.
Él era el
Cucho Rogers,
el Clinker Rogers.
Bucky fue la figura, pues, paterna, podríamos decirlo, que la siempre lo apoyó, seguir, ¿no? Que siempre lo dio.
Aquí en el universo cinemático, porque en los cómics sabes que
es un chavito, era su
sidekick. Era su sidekick. Y él lo descubre vistiéndose en la tienda de ahí en el campamento, vistiéndose del Capitán América, y dice: ah, no mames. Dice: no, guarda tu secreta con una condición de que yo sea tu compañero.
Así es.
Y que muy culero, no es tiempo, porque quién esconde a un chavito, ¿no?
A los voy a hacer un detalle. Si
es... Pero ahí viene la trampa o algo así, en el contexto así de la guerra, de como que fuera una motivación para los chavos o los adolescentes.
Para enlistarse,
y poder ser la siguiente línea en la
guerra. Déjame comentarte un detalle. Leyendo el arco de Winter Soldier en el cómic, ahí se maneja el hecho de que el que Bucky descubrió al capitán no fue un accidente. Ahí se maneja que Bucky pues es un niño que se ha criado en la base militar y que los mismos militares
sí, es la mascota.
Lo han curtido y de hecho lo empiezan a entrenar. ¿Por qué? Pues mírase lo que comentas. Están a punto de llegar a una guerra. Ellos necesitan tener todas las manos disponibles. Entonces empiezan a entrenar a Bucky desde antes del Capitán América, con el fin de que los niños puedan entrar a la guerra si es necesario. Pero ¿qué pasa aquí? Que llega el Capitán América y los militares necesitan una manera de supervisarlo. Y entonces mandan a Bucky. Y hacen que Bucky finja ser descubrirlo. Lo meten ahí en el plan de que sea su sidekick, con la intención de que Bucky pase reporte. de los movimientos y las acciones del capitán, que al final llega a ser tanta la lealtad de Bucky hacia el Capitán América, pues que termina mandando a la fregada a los militares. Pero es un detalle que ya salió en las continuidades retroactivas.
Sí, ¿cómo eso del Winter Soldier?
En los Secrets.
¿De Brubaker?
De Brubaker.
Sí, de Brubaker.
Está muy bien,
sí, Brubaker lo manejo así. De hecho, Brubaker es la parte del Civil War.
Todo ese arco
de Brubaker, América, sí. Sí, por eso digo que lo Capitán América durante Civil War, la muerte, sí, pues muerte, es de Brubaker.
Así es. Hasta el regreso, también creo que es de Brubaker.
Sí, pero todavía él manejó toda la etapa de Bucky como...
Y el regreso también de cuando ya regresa el Capitán América, que anda como viajando igual entre tiempos.
El Reborn. Que decían de Bucky en Civil War, me parece que fue un one shot, pero de mis cómics preferidos de Civil War, es donde Bucky regresa a la ciudad y va a ver la tumba de Toro, me parece que es, y que se encuentra con Namor. O sea, ya que los dos empiezan...
Toro es sidekick de la primera antorcha humana.
La antorcha humana que muere.
Muere. Exactamente.
El pensador loco. El primer androide que... abuelo de Visión. En los
y cómics. Todavía dice
sí, el abuelo de Visión.
Y que también a ese lo vemos en la primera película del Capitán América cuando es la expo.
Sí. ¿A Toro?
No, a la antorcha humana está dentro de su cilindro.
Ajá, ¿no? Profesor Torpa. Está presentando a la torcha.
Sí, se apellida Hammond, ¿no?
Que Howard Stark está presentando la primera versión del autovolador. Que ahorita en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. ya rescataron ese pinche carrito.
Que como le gusta a Nick Fury, ¿no? Al original, el autovolador, ¿no?
A Coulson.
No, digo, pero en los cómics es Nick Fury, ¿no?
Sí.
Siempre se encuentra Bucky
en con la trae es Coulson, que se llama... ¿Cómo tiene nombre de mujer en carga? Lola, no toques a Lola.
Lola. No toques las Lolas.
Lolas. Muy bien. En el cómic va a visitar una tumba y se encuentra con Namor. Y ya medio intercambian unas palabras. Como que ya vieron que los dos iban en paz. Y empiezan a recordar la guerra. Donde Estados Unidos es Capitán América, Namor, Bucky, Toro y la antorcha humana original. Y empiezan a recordar varias de las pequeñas aventuras que tenían así. Como que se preguntaron que si iban a intervenir. Y pues ya los dos como que se quedaron así medio dudosos. Que ya sabemos que al final los dos intervienen.
Sí, pues pero... Namor por Namorita.
Namor
por la mujer maravilla.
Mujer invisible. Namorita fue el pretexto, ¿no?
Cabe aclarar que es Namorita, no Naborita, la mamá de Gordolfo Gelatino.
Sí, no, no, la doña Naborita, ¿no?
¡Ay, madre!
Después de ese negocio, Gelatino. Yo lo sé.
Se está acabando la primera hora, así que nos vamos a ir un pequeño... La segunda hora. Nos vamos a ir un pequeño corte musical.
Es que es la primera hora post... Noticias.
Post noticias. Nos vamos a un pequeño corte musical y enseguida regresamos para ya hablar de lleno sobre el cómic de Civil War. Así que pues, enseguida regresamos.
¿El cómic?
¿Hay un sí, cómic?
¿Salió un cómic?
¿Hay un cómic?
¿Pero qué clase de película es esta?
Enseguida regresamos.
¿Ya van a comprar el otro?
Wait until the war is over, and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn living, living dead. Bullets strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over for the
make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. It's all over. The war
We thank you very much. We'll see you. Good night from Metallica. Thank you.
Tiene otro hijo aparte de ese, ¿no? Pero sí. Se muere el cabrón. Sí. Lo quiebra. Y sí, ahora más como la caída de ese cuate, ¿no?
Ya regresamos.
Y al final cuando cuando despierta War Machine no tiene pierna.
No sé qué ibas a decir la frase y al final cuando desperté el dinosaurio seguía ahí, ¿no?
No, y al final resulta que
Monterroso, ¿no?
El máximo spoiler es que y al final resulta que los reyes son los papás.
Bueno, comencemos.
A ver,
buen Roger, platícame, ¿de qué trata Civil War en el cómic?
Pues en el cómic a grandes rasgos todo surge de un conflicto en donde el gobierno de Estados Unidos exige mediante una iniciativa que todos los héroes o los justicieros enmascarados se tienen que registrar para tener un control de ellos, derivado de que hay un grupo de jóvenes héroes o chamacos caguengues, podríamos llegar a
que tienen su reality, decir, ¿no?
Que tienen su reality show donde se filman.
Algo equivalente a los blogueros de hoy en día.
No.
Si hubiera existido Periscope en ese tiempo, Periscope, a lo mejor por ahí hubieran transmitido sus andanzas. Los
programas de MTV.
Son los New Warriors estos güeyes.
No, los Runaways, ¿no?
No, los New Warriors,
sí, cierto.
Que van a enfrentarse con un equipo así de villanos de medio pelo, podríamos decir.
Puro segundón.
Puro segundón,
de este que ya ha sido desplazado, ¿no? Ya.
En una población donde está un mutante.
Stanford, ¿no?
En Stanford.
Famoso Stanford.
Que está Nitro, que es el que sabemos que puede explotar. Y este cabrón se explota y se explota cerca de una escuela y mueren un chingo de niños 600, o de adolescentes. Así, ¿no?
El número es entre 600, 600 y cachorro.
Y de ahí viene ya la persecución con todos los héroes, que es el querer controlarlos, ¿no? Que a lo mejor...
Pero aparte no solo se carga a los niños, se carga a varios de estos cuates, ¿no?
De hecho, de todo el grupo solamente sobrevive uno de los miembros. Y eso porque su habilidad de ser
es absorber la energía. Pero sale volado a la chingada, ¿no?
Y es el que de hecho provocó que Nitro explotara. O sea, es el que tiene la carga de conciencia.
¿Tienes Speedball o cómo se llama?
Speedball.
Y todos sus compañeros mueren.
Que luego es el que se...
Cuando está en la cárcel,
se convierte,
¿no?,
en penitencia.
En penitencia, ¿no?
Penitencia.
Que de hecho su traje lo manda a hacer con, así que picos adentro, no picos atrás, ¿eh? No se confundan. No vayan a pedir su traje con pico atrás.
Sí, a mí se me figura como haciendo referencia a los pinches silicios, ¿no? Que se ponían antes los que se autoflagelaban, sobre todo los monjes y todo.
Los monjes, o como a la dama de hierro, ¿no?
Exacto.
La dama de hierro. Se supone que
Iron Maiden.
Sus habilidades se modifican ya en vez de absorber energía, cuando él siente dolor, libera energía.
Libera la energía.
Entonces, pues él ve eso como una señal y busca expirar su culpa a través de la persona.
Pero,
de penas.
Y volviendo a lo de Civil War, o sea, yo digo que esto yo siempre he pensado que es como ahorita igual en la película. Como que es el puro pinche pretexto del gobierno en la película de la ONU para tener un control sobre estos seres, ¿no? Que no...
Que podrían invadir el mundo y apoderarse de él.
Más que invadir el mundo y apoderarse de él es como para controlarlos. Porque siempre los políticos o los empresarios que tienen... que manejan todo el bar y todos siempre quieren tener el control del mundo.
Sí, claro.
Entonces estos güeyes los ven más como una amenaza.
Casa, ¿no?
Y pues, aquí en Civil War otra vez se dan dos facciones... Y los centrales son igual Iron Man y el Capitán, que curiosamente aquí te lo invierten, ¿no? Y también se ve como una analogía más a lo que es en Estados Unidos, más ahorita que están las elecciones de demócratas y republicanos, ¿no? Sí. Y tú pensarías que el Capitán América, por ser estar comprometido el estandarte estaría más identificado con el de decirte de sí a la ley, sí al este
a lo correcto, lo que manque la ley.
Y que Iron mal. Man, que es el empresario, que es el que está en contra del gobierno y todo, abierto, más, ¿no?, de mentalidad, más open mind, dijera, no, pues yo estoy en contra del registro. Y no, es al revés, como aquí, como en la película, que dice Iron Man sí está a favor y el capitán está en contra.
Pero bueno, ahí se ve, como si tú lo dices, se vería más que Capitán América, pues como es el caudillo, por así decirlo, no confundirlo con Hitler, porque es caudillo, ¿no? No confundirlo, y que obedecería las leyes a pie juntillas, pues lucha por la democracia, ¿no? Que la libertad de expresión.
Sí, el capitán se justifica en el cómic que dice que esto va en contra de los derechos civiles. Exacto. Sí, entonces dice, chinga a su madre, ya no me registro. Humanos, ¿no? Más que otra cosa. A esos tienes derechos civiles. Él lo sostiene porque él es muy respetuoso de las leyes. Y está muy chingón cuando se escapa de Henry Carrier, que ahí Nick Fury ya no está en S.H.I.E.L.D., María Hill es la directora, y le da la orden de, no, tienes que detener a todos estos culeros, a todos los culeros que no se quieran registrar, y ahí se fuga el del Henry Carrier. Esa parte está muy chingón.
Pero es que ahí también te dan a entender que el capitán, bueno, a lo largo de la historia del Capitán América, a pesar de ser así como que el estandarte del gobierno y del estilo de vida americano, ha tenido sus momentos de desencanto con el gobierno. Tenido los momentos en los que él se ha dado cuenta que el
gobierno, contra la pared,
no es perfecto, que tiene sus fallas, y por ese motivo él prefiere apoyar al pueblo en vez de apoyar al gobierno. Y es la razón por la que pues empieza su lucha por esa libertad de cada uno de los héroes o de los enmascarados de elegir.
Sí, exactamente. Pues digo, o sea, dicen los derechos civiles, pero al final de cuentas es la libertad de los derechos humanos, ¿no? La Carta Universal de los Derechos Humanos.
Una carta que pues no va tanto sobre una bandera o sobre un gobierno, sino sobre la población en general.
Exactamente, todos somos libres de decidir mientras no afectemos a terceros.
Yo en esa postura me gusta, por eso yo siempre, en el cómic como en la película, soy Team Cap.
Que le parte su madre a Iron Man.
Creo que aquí el único que es Team Iron Man es Mister O, no es el Doctor Tim Mosh.
Team
Cap. A mí me gusta porque yo siempre he tenido así, o sea, ya desde como de la adolescencia para acá, siempre como que siempre me he cuestionado, siempre he pensado por qué, por ejemplo, los militares, los policías y demás, como que se someten a una autoridad, o sea, como que no tienen ese libre albedrío, siempre siguen órdenes. Y aquí el capitán, que es el centinela de la libertad, no deja de ser un soldado, tiene su albedrío y se rebela porque ve que no es algo justo o es algo en lo que él está en contra. Y muchos vemos que todos los que están así bajo un mando, siempre, aunque no estén de acuerdo, acaban obedeciendo las órdenes.
Y aunque estén fuera de... Porque sabemos que las leyes se dictan según las normas de la sociedad en turno.
De hecho, hay una parte ahí en Civil War, en el Frontline, una de sus historias secundarias, muestra el personaje de Wonder Man. Uh-huh. Al principio de su historia, él está haciendo comerciales y está haciendo propaganda a favor del registro. Entonces, de pronto llega un fulano del gobierno y le dice, ¿sabes qué? Te me vas a reportar a tales horas porque te vamos a dar una misión. Y él reclama y le dice, oye, espérate, yo soy actor, yo ya no soy héroe, yo me registré porque me ofrecieron un trabajo en la cuestión de la propaganda y demás, y le dice, te la pelas. Trabajas para el gobierno, obedeces al gobierno y te me vas a campo y lo manda a una misión que termina ahí enfrentándose a unos atlantes, al Duende Verde.
Sí.
Entonces ahí te dan una muestra del riesgo, ¿no? De que los superhéroes en este caso se registren o
te aclimatas o te aclichingas, dice.
Exactamente, al final el gobierno, ¿no? Al final ahí te muestran esa posición que el capitán en algún momento también llega a señalar. Es que si el gobierno nos controla en algún momento, y también lo dice en la película, en algún momento nos van a mandar a donde no queramos ir a hacer lo que no queremos hacer.
Exactamente. Y qué bueno que tocas ese tema, por ejemplo, el Duende Verde, y dice, cuando ya ve que los héroes no están de acuerdo, empieza a reclutar villanos, porque ellos sí son como que, quieres el indulto, por así decirlo, eres ahora sí que los perros de casa.
Y ¿no? Tanto Osborn, que está en Hammer, como el mismo Iron Man hace eso, porque hay varios villanos que ven la iniciativa y dicen, pues me conviene mejor registrarme. Y aquí es lo que, a lo mejor es la diferencia entre la película y el cómic. que como lo que yo les decía al inicio, ¿no? Que se despelea, pero como de cámaras, de sí te pego, pero pues no te pego tan fuerte para no madrearte tanto. Y en el cómic sí se dan con todo, tanto que el pinche Iron Man está así de que dice, no, pues yo no le importa usar villanos para cazar a los que no se quieren registrar, que en algún momento fueron sus cuates.
Cabe hacer mención que dentro de los cómics igual, o sea, un incentivo para que se registraran era que todo lo que ellos hubieran todos los que ellos hubieran hecho antes quedaba
indulto.
O sea, todo.
Hay una parte muy importante cuando uno de los aliados más fuertes de Iron Man, que en este caso es Spider-Man, decide el cambio de bando, manda a encontrar a un par de villanos.
El Jackie O'Lantern y el
y lo rescata.
El verde, ¿no?
Jester y Jack O'Lantern.
Y estos cuates le dan a Spider-Man una paliza.
Lo hubieran matado si no llega a Punisher y se lo chinga.
Le parte la cabeza a Jack O'Lantern.
Los mata, los extermina.
Sí, o sea, se ve cómo explota la calabaza.
Pero si no hubiera sido por la oportuna intervención de Punisher, Spider-Man muere y pues, ¿qué hace Tony Stark? ¿O sobre quién recae la culpa? Cuando tenemos un par de villanos que son trabajadores registrados del gobierno, ¿no? Estaban haciendo su trabajo.
Sí. Y de hecho trae la armadura que le da la Escarlata, ¿no?
Cuando es el Iron Spider.
Y que por ahí lo, digamos que más que dársela para aumentar sus poderes, es porque es un escáner para estudiarlo, ¿no? Y ya saber por dónde atacarle, por dónde...
Y posteriormente...
Pero esto es antes, porque Spider-Man empieza a investigar, ya después de que se desenmascaró y todo, y empieza a investigar y ve como que lo que está haciendo Tony, pues como vale. Que no, como que le ocultó cosas y dice, no, pues no mames. Entonces cuando ya lo van a cazar estos dos villanos.
En uno de los títulos que surge posterior a Civil War, que es la iniciativa.
Sí, la iniciativa.
Ahí se ve precisamente el resultado de eso, porque aparecen tres héroes usando esa armadura.
Sí, y tres arañas.
Y tres arañas se los llaman.
De hecho hay un one shot todavía.
Son clones, de hecho.
Son clones de uno de los miembros de la iniciativa y pues ahí te das cuenta de que efectivamente toda la información que Star recabó era para que él en un momento pudiera crear sus propios Spider-Man.
Sí, te digo, aquí se ve un Iron Man más objetivo de reclutar villanos. Luego junto con Reed Richards, clonar a Thor para hacer al Ragnarok. Y luego que mata a Goliath.
A Goliath.
Que es un personaje de color que a lo mejor, ahorita en la película a lo mejor hubiera pesado más, hubiera estado más, o a lo mejor hubiera... atraído más en la película, hubiera sido un plus el que War Machine hubiera muerto,
sí.
No que quedara nada más
para Marvel le tiene mucho miedo a matar a sus personajes.
Es que a lo mejor volvemos a lo mismo que yo les decía, que son películas más familiares.
Y aparte, como no tiene muchos derechos de personajes, ¿cómo vas a matar si no tienes tanto de dónde explotar? ¿Están de acuerdo?
Sí, porque de los personajes que no puede tocar, por ejemplo, ahorita Marvel, igual lo que se da en los Cuatro Fantásticos, que es la separación entre Sue y Reed.
Reed, justamente.
Y se divide el equipo. Sue y la antorcha se van con el capitán. Reed, como que se queda todavía siendo fiel a Iron Man. Y la mole, como que se queda así.
De hecho, se va a Inglaterra. No lo dejan ir en el aeropuerto.
En el aeropuerto lo quieren detener. Sí. Lo quieren evitar que salga, pero pues Ben dice.
Basta con su gabardina y su sombrerito, ¿no? Y dicen que a dónde se dirigen, ¿no? Que sí logra salir al final, ¿no? Pero porque se mantiene al margen, ¿no? De la pelea.
Así es. Sí. Pero sí, se ven muchas actitudes, tanto del gobierno como de la facción de Iron Man, de presión, de coaccionar a las acciones de los otros.
Pero ahorita que estamos hablando de esto, ¿qué opinan que a lo mejor Marvel Studios se hubiera esperado para este Civil War sacarlo un poco más adelante, que se hubieran desarrollado más personas? Y no sé si puedan retomar o usar personajes, por ejemplo, de lo que están haciendo en Netflix, y que por ejemplo hubieran metido a Daredevil, que igual tiene un cierto peso, el mismo Punisher, ¿no? Que rescate a Spider-Man, pero luego igual el Capitán como que no lo quiere, porque dice, es que este cabrón no se pasa de madre, y de hecho sí se pasa de madre, y el Capitán le parte la madre ahí en el pinche cuartel,
y de hecho lo corre. Tiene sus dos tomos donde recuerda cuando estaba reclutado este Punisher, ¿no? De Soldado, y dicen que llevan al Capitán justamente para motivar a las tropas. Dicen, ¿quieres un voluntario para que nos dé unas muestras? Y el Punisher luego levanta la mano, ¿no? Y le pone una madriz al Cap. Dice, mantente abajo, soldado, ¿no? Y se levanta, y hasta que ya de veras ya no se puede levantar, ¿no? Punisher, ya es...
Exacto.
Y por eso lo respeta mucho.
Y ya después en el Civil War también le da su pinche madriz y lo corre.
Pero igual hace algo muy bueno Punisher. Punisher, porque el Cap igual le estaba regando cuando él igual quiere reclutar villanos. ¿Se acuerdan que recuerdo quiénes son los dos villanos?
De hecho ahí es donde el Punisher reactúa.
Sí.
Y los, ya está igual,
los quiebra, ¿no? Se los quiebra. Los acribilla, cabrón. O sea,
pero fíjate, es cuando el capitán se le deja ir.
El Punisher también tuvo una buena participación a favor del Cap, porque él es el que se infiltra en el edificio Baxter.
Así es.
La información acerca de la represión 42.
De la 42, que está en la zona negativa. O sea, que eso es algo que ahorita en la película. O sea, ahí se ve más culero. O sea, capturo a los pinches héroes rebeldes y los mando a la pinche zona negativa. Ya que no, aquí los mandan a la balsa, ¿no? Que igual está culero, pero no se compara a mandarlos ahí. No sé si no pueden usar la zona negativa, porque igual entran derechos de los Fantastic Four.
Los cuatro fantásticos.
Que fue donde empieza a aparecer la zona negativa.
Sí, exactamente, el de los cuatro fantásticos. Sí, entonces es muy, muy interesante, yo creo, esa parte del Spider-Man, ¿no es así? Y igual que, pues, digo, para hacer el spoiler, Hank Pym, que igual es de ellos, pues, al final no es Hank Pym, ¿no? Es
es un scroll.
No, ella se ve en la Secret Invasion.
Ah, sí, cierto.
Hulking
llega a suplantar a Hank.
Ah, sí, cuando
le dice al final.
Cuando los están, cuando en la batalla final los están ya esperando, ¿no? Que el capitán quieren ir a liberar a todos los que tienen detenidos y ya los está esperando el Iron Man con todo su ejército. Entonces es que tenemos un infiltrado que es la Tigra. Y él dice, pues nosotros también, y el pinche Iron Man
dice. Y voltea primero Hank Pym, ¿no? Le dice, discúlpame, ¿no, Tony? Pero ya se transforma en el Hulking, ¿no? Bueno, y que el Hank Pym estaba encerrado.
Y empieza la pinche madriza, ¿no? Así. Que aquí es lo que yo les decía, que en la película a mí me parece que está bien que sean pocos personajes, porque a lo mejor en el cómic son un chingo. Y no es lo mismo que veas así una viñeta. Pero o los panels.
Son 100 números.
Y ves los panels y a lo mejor ves una pelea estática, pero ves quién se está dando en la madre con quién y todo. Y en la y en el cine se te va muy rápido. No podrías como que
está percibir todo eso. Ahí lo padre es como Sue Storm puede soportar ella y Kappa, ¿no? ¿Cómo los logran teletransportar cuando le están dando una madriz al principio?
Ellos son los que
ella genera todo el campo para llevárselos y Kappa los teletransporta, ¿no?
Sí, y pinche madriza que se dan al final, que pinche el Cap sí le parte su madre.
Pues le desactiva, ¿no? Su armadura.
No, ya, ¿no? Ya lo tiene bien, lo reputea, ¿no? Y todo, y entonces en eso es cuando la gente le dice, no, es que ¿qué estás haciendo? Es que los estoy defendiendo, los estoy... Dice, pero pues ¿de qué? Y voltea y ya ve toda la destrucción. Y dice, no mames, o sea, nosotros fuimos y ya es cuando él se rinde. No, pues ya.
Se entrega.
Pues dice, él se rinde y ya deja que se lo lleven. Ya dice, no, pues ya retírense. Le dice a todos.
De hecho, igual, no sé quién, creo que es Taskmaster, ¿no? Quien le dispara a Sue y se atraviesa a Reed Richards, ¿no? Sí, para salvarla, según, ¿no? Y como que ya para el perdón, ¿no? Es así como para ver que si todavía se aman.
Exactamente, Taskmaster, que era fue de los primeros reclutas de Tony Stark.
Y que ahorita, por ejemplo, en la película vimos que igual, ¿no? O sea, Spider-Man no cambia de facción, pero a fin de cuentas Black Widow sí cambia. Y hasta el mismo Black Panther y Visión se queda ahí en la torre de los Avengers, pero al final te lo muestran que está como dudoso, como
pensativo,
¿no?
De que
como que no está muy convencido de estar ahí, como que Iron Man solamente se quedó con Máquina de Guerra, con Rhodey lesionado,
madreado, sí.
Madreado, porque es que vuelve medio empieza a querer caminar, pero por la tecnología de Stark.
Exactamente, sí.
Esas vértebras así precisamente.
Porque pues, a lo mejor Visión a lo mejor está pensando más, porque como decíamos hace rato, no está pensando con el cerebro, está pensando más en la en Wanda.
Sí, bueno, suele pasar, ¿sí o no, doctor Timos?
Ah, cabrón.
A lo mejor eso de Visión también es una consecuencia de querer meter el pen en la nómina.
Eso me suena conocido. Bueno, pues aquí el doctor Timosh que tiene, sí tiene Civil War, ¿no? Del 1 al 7 en inglés, ¿no, doctor Timosh?
Sí.
¿Qué otra cosa puedes agregar a esta historia tan significativa del universo Marvel?
Pues yo creo que todos concluirán que es el evento más grande que Marvel ha podido armar, no sé, años.
A lo mejor no es más grande, porque como que a mí me late más, por ejemplo, Secret Wars, el primer Secret Wars.
A mí me gusta más ABX.
No, yo digo que este, en lo que sí coincido contigo, doctor, es que este de Civil War es como el último evento chingón que tuvo Marvel. Sí. Anteriormente había tenido igual buenos eventos que era el House of M, Y el Avengers Disassemble. Ya después de aquí, como que ya viene Secret Invasion.
No, el War Hulk está bueno.
El War Hulk, a lo mejor la no, principal. No está, porque si te das cuenta, por ejemplo, en este de Civil War, lo que hablábamos ahorita fuera del aire, los tie-ins igual del Civil War, muchos tienen que ver y tienen muchas cosas que sí se relacionan todavía. Ya después, como que no.
Ah, pues hablando igual de en ese momento.
Bueno, por ejemplo, tie-ins, el de Wolverine es bueno, el del Spider-Man. Ahorita que Dr. Chaos manejaba el de Frontline, también. Thunderbolts.
El What If igual.
El de los Cuatro Fantásticos.
El What If. Que ahí por eso se ve una armadura azul, ¿no? A previa a la del Iron Patriot, que es el mismo Capitán América, porque se muere Tony Stark, ¿no? Y él retoma sus ideas, ¿no? Sí. Así muy loco, ¿no? Al final, por lo que peleaban, matan a Tony Stark y él sigue las ideas que por las que peleaban, ¿no? Es muy bueno ese.
A ver, ahorita que va a salir el Civil War 2.
Igual, ¿qué podemos decir los de cuando se...
Y no mencionamos que, por ejemplo, el Civil War, pues este pinche guión o escrito por Mark Millar. Que yo creo que este Civil War como que lo catapultó o hizo que se hiciera
de quién va a ser este Civil War 2.
De Bendis.
Así que se puede escribir novelas, ¿verdad? Sí, güey, es como escritor.
A mí escribirlas mejor en prosa. Ya ve que de Civil War hay uno en prosa.
Sí, hay uno en prosa, exactamente.
Y ahorita iba a salir otro en prosa de no me acuerdo de qué otro evento.
Ahorita también. He visto en las redes sociales que el boom es el Civil War, pero el de bolsillo. Es el que anda la gente buscando. Me parece que no esperan que hay el compendio todavía.
Pero el del bolsillo, el de que salió aquí.
Sí, el de bolsillo que salió.
El que era de la Biblioteca Marvel. La
Biblioteca Marvel.
El que muchos llegamos a decir que era el libro vaquero.
Exactamente.
De Marvel México.
Sí, están bien piteros. Eso es lo que ha parecido que es un boom, que no saben que existe uno antes. ¿Cómo se llaman estos después de que muere el Capitán América? Los...
Fallenson. Esos también están muy buenos.
Están
muy... Está el de Wolverine,
Spider-Man, Hawkeye.
¿Y cómo se llaman donde está el...? Igual hay uno donde en portada viejas. Viene Spider-Woman y...
Las viejas, ajá.
Ajá, y sí, este... Carol Danvers, Miss Marvel.
En aquel entonces.
Sí.
Y está el final, que es el de Iron Man. Donde es los funerales del Capitán América.
Les decíamos que ahí es la reaparición otra vez de de Barton, ¿no? Porque en ese tiempo se supone que está muerto. No, Glenn Barton.
Fallenson fue su regreso.
Su regreso ahí.
Sí, que él muere en el Disassemble.
Y es donde empieza a buscar a los Vengadores.
Pero que después según
aparece... Y después de ahí toma la identidad de Ronin.
Así es.
Exactamente, de Ronin, que pasa en lo de Secret Invasion. Porque supone que igual su traje aparece después de lo de House of M, ¿no? Está muerto y nada más aparece como su traje clavado con una flecha, ¿no? Es así en la pared, algo así.
Y ya es donde sale
que iba a regresar, ¿no?
Y donde sale la Hawkeye, que es la esta, es Kathy Bishop.
Sí, que primero le ofrece el traje justamente en ese...
De hecho, en ese número Barton. Se encuentran, en ese número se conocen y Green Barton está así como...
¿Sabes qué otro de los tie-ins está bueno decir el lugar? Igual el de los Young Avengers. También, que igual tienen que ver en la serie principal.
No,
que
Wicca está... y todo eso.
¿Cómo
¿no?
se llama el que es como el Capitán de América, pero que es un
Patriot, Patriot. El de color.
El
¿no?
de color.
Y que está Visión,
Visión nuevo.
Ah, porque el otro igual murió.
Supone que igual tienes.
El otro igual. El Visión original igual murió en el Disassemble.
El Disassemble que lo parte la.
La Wanda.
No, She-Hulk.
Ah, no, She-Hulk lo parte.
Con la locura, lo parte a la mitad, ¿no? Que según controlada por Wanda, de hecho, cuando regresa antes de la BX, va a ver a She-Hulk, ¿no?
Regresa antes de que dijeran eso. Pero de los últimos que decían de los eventos de Marvel, yo creo que el último gran evento que tuvieron sí fue el de Avengers contra X-Men.
No,
a mí sí me gustó.
Yo creo que fue lo más pasable después de Civil War.
Sí. O sea, sí, pero no está al nivel.
No, porque Infinity fue una porquería.
Infinity no estuvo bueno.
Fear Itself?
No, igual.
Original, sí.
Original,
ahorita el mismo Secret Wars.
El este.
So ahorita el de que se cambian los buenos y los malos.
Fue después de la iniciativa igual tampoco. Siege fue para borrar Civil War, nada más.
Secret Invasion. No. Ya todos somos cuates otra vez.
Sí, pues después de Siege.
Axis, ni siquiera lo leí, lo leímos y no cambió nada. O sea, que el Iron Man es el cambio más, más drástico. No,
sí, es el Superior Iron.
Superior Man. Iron, pero ya, o sea, y tus series buenas. Bueno, Spider-Verse.
Spider-Verse. Spider-Verse como que es lo mejorcito y ni siquiera es un crossover.
Sí, de así al nivel de toda la casa de las ideas. Nada más es más de Spider-Man y todos los que están alrededor del universo de las arañas.
Y bueno, igual retomando, pues Civil War, acabo de destacar que Iron Man empieza a ser, justamente decía hace rato el Dr. Chaos, que tú, Roger, de la iniciativa, ¿no? Que termina, pues según él, eso de alinearlos y de que se les va a pagar un sueldo y que otra vez se les va a dar un grupo para cada uno de los 50 estados.
De los 50 estados de la Unión.
Y según todo lo que mueve él, porque ve el trasfondo, eso me ahorita lo recordé con la película que decía Mister O, que hablan de que cuántos millones de pérdidas por la guerra, que de hecho el que surte el armamento para que se haga toda la guerra en el cómic pues es Iron Man, no es así, hablamos con Stan, pero dice que toda esa lana lo usa para justamente pagar los sueldos, ¿no? De cada uno de los grupos de los 50 estados, así se justifica, ¿no? Iron Man,
sí.
Que la lana que de la guerra es para pagarles a ellos, ¿no? Para darles un sueldo a cada uno de los 50 grupos, ¿no? De su iniciativa, cuando empieza a hacer eso. Y gracias a eso gana la dirección de S.H.I.E.L.D., ¿no?
Sí, parece. Se vuelve director de S.H.I.E.L.D., que hasta tuvo su cómic de Iron Man, director de S.H.I.E.L.D.
Que le dura
como 4 o 5 números, ¿no?
No, sí dura un poco más. Sí dura más.
Dura aquí en México año. Nada más publicaron como 4.
Director de S.H.I.E.L.D. dura bien poco porque después ya sigue Norman Osborn.
Sí, después
viene la... Ajá, es que viene la Secret Invasion y ahí se hackean todo, porque él crea toda la red.
Y que luego de que...
Le hackean
de
todo que, y por eso lo
no, y de que luego de que Osborn quiera ver la identidad de alguien, se borra todo, ¿no? Y es enemigo de Estado Iron Man.
Ajá, es cuando él se va a meter para que se borre, le borren la memoria.
Así es la única cosa.
Él mismo se borra.
Así que en su cerebro.
Sí, que es otro, es igual otro de los detalles que peleaba el capitán. ¿Qué onda con toda esa información? ¿Qué tal si esa información llega a caer en malas manos? Y aquí pues lo demuestra, ¿no?
Sí, que hasta las peores manos es el mismo gobierno. Se los va a tener agarrados de los huevos. Los
agarrados, exactamente. Utilizan tu información personal para presionarte a que hagas. Ahora, un detalle aquí muy, muy importante también es que Millar también escribió en su momento los primeros volúmenes de Ultimates, donde precisamente nos muestran a un grupo de Vengadores auspiciado directamente por el gobierno. Y precisamente en estos volúmenes vemos cómo son enviados a Medio Oriente, a desarmar países, y cómo la presencia de este grupo de Ultimates en esos países es lo que obliga a que los chinos, a que los rusos, a que los libaneses y otros países se unan para poder lanzar un ataque en contra de Estados Unidos y derrocarlos antes de que ellos puedan tener más influencia y poder. Entonces ya Millar nos estaba mostrando antes de Civil War un adelanto de lo que podía pasar si el gobierno tiene el control total de este tipo de poderes.
De los metahumanos, ¿no?
Así es.
Pues me acordé así como que dijo metahumanos, así como en las series de Warner.
Pues esto, ¿no? Así les dicen, ¿no? Metahumanos, ¿no?
Sí. Metahumanos, poderosos, llámalos como los quieran llamar.
Pero sí, la conclusión, pues bueno, de esa del cómic es la muerte del Cap, ¿no?
Así es.
Así es.
A manos de
Sharon Carter, controlada la gente 13.
Por el mismo Crossbone.
Siendo parte de una conspiración que era guiada por...
Fíjate que ahorita algo que se me había pasado... Yo pensé que ahorita en la película Crossbones, así retomando así de cuando Tony recluta villanos, que Crossbones iba a estar del lado de ellos. ¿Sabes por qué lo pensé? Porque hubo una muestra de los juguetes de Hot Toys de los dos equipos, tanto del Team Iron Man como del Team Capitán América. Y la figura de Crossbones de Hot Toys aparece en donde están, sí, todas las del Capitán América, las de Iron Man. Entonces yo de repente pensé, dije, ah, no, porque yo casi ya no quise ver trailers de Capitán América Civil War. Creo que el último que vi fue el donde sale por primera vez Spider-Man y ya de ahí no quise ver,
sí,
ni spots,
los
nada.
Spots tampoco los vi yo.
Entonces Yo creí, como vi eso, dije, ah, pues a lo mejor el pinche Crossbones va a estar como para tratar de rescatar parte es que, de eso.
Bueno,
por ejemplo, algo, otra cosa de la película que me hubiera gustado, ya, al final cuando se ponen en la madre y que el capitán lo madrea, que ya se va y se lleva al Bucky y va con el escudo y le dice, no, no te lleves el escudo, porque no es tuyo. No, ese lo hizo mi papá, así.
Sí, así como de, no te, recojo mis juguetes no, y me voy, ¿no?
Y el capitán se lo deja así como de, chingas a tu madre, o sea, es igual. Pero hubiera estado, ¿sabes qué? A lo mejor me hubiera gustado más que el, pero ya se molestar ya mucho de fan, que el escudo hubiera valido madre, que se hubiera roto, y ya tienen al pinche Black Panther, que a lo mejor él ya con la tecnología de Wakanda, más adelante volverlo, como ha llegado a ocurrir tanto en series animadas.
Le hicieran el escudo clásico, ¿no? El que sí es...
O que a lo mejor ahorita para justificar que hubiera usado su pinche escudo el que llegó a usar como agente Rogers, el de energía.
Así es, que también usó en un tiempo como Capitán América después de Heroes Reborn.
Sí, exactamente, después de Heroes Reborn.
Muy bien.
Sí, que es el que como del
recuerdo
un poquito del soldado que hace el
reloj. Lo que decías de Capitán América, de si era el momento. Yo creo que sí fue el momento de sacar Civil War, de sacar la película. Porque, aunque sí, más adelante pudieron haber incorporado a más personajes que pudieron haber aportado mucho, yo creo que era momento. En toda la segunda fase, no hubo una película que reforzara los cimientos de Marvel. O sea, en la primera tuvimos Avengers. O sea, que todos nos acordamos y vimos cómo interactuó entre sí. Age of Ultron valió para dos cosas.
Pero yo creo que a lo mejor ese cimiento sería la de Capitán América Winter Soldier. Que yo me atrevería hasta a calificar como Avengers 1.5.
Esa me gusta
porque
bastante,
tienes a la Black Widow, tienes a Falcon, María Hill, a Nick Fury.
¿A qué crees? Que esa a mí se me hace 13. Una buena película de Capitán América. Es mi favorita del universo Marvel. Pero... en conjunto, no, yo digo que esta película sí fue en un buen momento. Primero, internamente, yo, o sea, como les digo, para cimentar a Marvel, el universo cinematográfico, que ya hacía falta. Y número dos, factores externos, que lógicamente ellos sabían que la película a vencer este año era Batman v Superman. O sea, sí lo sabían desde un principio. Que era la película, o sea, si había un momento para, dicen por ahí comúnmente, echar toda la carne al asador, pues era este. Y pues, sí, se los llevaron.
Yo siento que sí no era el momento, como dice Roger. Pero igual, si lo dejaban para largo, se iba a perder.
Sí, porque yo ahorita, me estoy preguntando para Infinity War, que ya van a entrar más, sabemos que en Infinity War otra vez todos van a volver a hacer a Quantum, sí, y a desmadrar a... Tienen que pelear contra
los sobreentiendes que se van a unir en Infinity War, ¿no?
Sí. Y aquí yo creo, me imagino que ya van a entrar ahora sí más personajes, los mismos guardianes de la galaxia, que por ahí estaba leyendo que creo que nada más Star-Lord va a participar, o no sé si nada más sea al principio y después se integren los demás, pero ya vamos a ver más personajes. Entonces me hace preguntar, ¿cómo van a poder manejar para que...
¿Va a ser eso? Una o dos hermanas.
Que van a ser los mismos hermanos rusos, creo que van a ser los dos. Y ya se anunciaron que ya no va a ser Infinity War 1 y 2. Sino que van a tener nombres diferentes.
O sea, va a ser tercera parte de Avengers y cuarta parte de Avengers.
Pero al final de cuentas es Infinity War unidos.
Entonces ahí el reto es cómo va para igual que no se vea que nada más los metes tantito a los personajes, ¿no? Sino
tratar de
explotarles algo a
todos. Y es que va a lo mismo. Ejemplo, recuerden, o sea, en series, la serie de Daredevil ahorita no tiene rival. Bueno, en cuanto a serie de cómic.
Oye, pero igual, a lo mejor... O sea, Daredevil sí hubiera estado bien ahorita, porque como hace rato fuera del aire, ya hablábamos de Daredevil en el cómic, que cuando ya que a él sí lo detienen y cuando lo llevan a la prisión ahí en la zona negativa, se saca la moneda de la boca, una moneda de plata, y se la da al Tony, ¿no? Y le dice, se está pinche Judas.
Imagina, ¿no? Que son 13.
Que me dio este papel, como que me dio lo que él hace ahorita, lo hace Clint Barton, ¿no? Ajá. Cuando le dice, no confíen en este güey, no le den la espalda porque es un culero.
Sí. O sea, eso se lo entiendo, pero digo, por ejemplo, estamos de acuerdo que la serie es muy buena, que es un personaje muy completo. Pero, por ejemplo, pongámoslo en Infinity War. O sea, ¿qué va a hacer él en un enfrentamiento de esa magnitud cósmica? O sea, ahí es, por ejemplo... todavía, por ejemplo, esta...
Por eso te digo, ahorita pues, hubiera podido haber hecho más.
Hubiera podido haber hecho más. Iron, exactamente. Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, bueno, inclusive Punisher, tienen más elementos para aparecer en Infinity War que Daredevil. Ahí coincido con... Este hubiera sido la película de la que...
Sí, por la pinche peli rompible. Todavía podría aguantar un poco más.
Hasta pero la chica dije que venció a Thanos, ¿no?
Sí. A lo mejor o sea, ahí va.
No demerites, porque igual, de hecho, Daredevil lo vence con su bastón a Thanos. Hay un cómic donde lo vence con su puro bastón. O sea, de que puede, puede.
Sí, de los primeros apariciones.
Ah, pero eso es.
Exactamente, si uno lo vence, la chica ardilla. Daredevil, o sea, ahí está el argumento de que el de que lo vence, lo vence.
Lo llevó a besar en el reino de la muerte en alguna ocasión.
Igual cuando hacen el What If de Guantelete Infinito, ¿no? Que es de los nuevos cuatro fantásticos.
¿Por eso?
Spider-Man,
Wolverine,
Iron Man y Ghost Rider, ¿no?
Pero yo reitero.
La mano, ¿no? Y así ya, asunto resuelto.
Pero reitero, por ejemplo, que... Yo la verdad espero que eso de que dijeron antes que de los 54 personajes héroes que iban... Que iban a aparecer en...
Muy bueno.
Que esos 54 personajes que iban a aparecer en la película... Que... Espero que sea mentira. Porque realmente, ¿cómo van a meter tantos? O sea, que... Como dicen, o sea, simplemente van a... O si en caso que los metan... Pues espero que los metan así en una pinche toma panorámica. Así de 2 segundos de que Daredevil se está madreando unos en las calles. Punisher tirando desde el techo y se acabó.
Pero aún así no alcanzas, yo digo que también es medio errónea porque no alcanzas a apreciar todo.
Exacto. Si aún así, en esa película, ¿cuántos personajes fueron?
No, tan solo en la misma era de Ultron en la película, en la escena cuando están defendiendo el pinche, cuando están defendiendo esta pinche máquina que está perforando, que pelean contra todos los pinches, los pinches Ultrones.
Sí.
O sea, como que llega un momento en que te pierdes. La
sí, como que es demasiado.
Eso que tienes de la cámara lenta. De slow motion.
Sí, sigue siendo bastante. Pero no... O sea, no encuentro la manera en que vayan a meter a tantos personajes. Pero pues bueno.
Ya veremos qué depara.
A ver. Ahora, calificación del cómic.
10. 10. 10. Y graduado con mención honorífica para mí. 10 mención honorífica.
Ay, cabrón.
No, yo le di 9 a la película, le pongo 9.5 al cómic.
Yo igual le doy un 9.5 porque siento que como va muy bien, pero como que al final, no es que se le caiga, pero como que...
Pudo haber dado más.
Se va muy raro, o sea, como... Es lo que siempre le pasa a Miller, como que los finales no... Como que a mí me
se prolonga mucho en el nudo y el desenlace lo quiere terminar en
a mí tira. Siempre los sí, finales sí. Me queda de ver, entonces por eso un 9.5.
Pero aún así, 10 menciona la
Doctor Dimosh.
Yo también 10 y hasta una paleta, güey.
Eso, chingón. Y está un cromo.
A Miller.
Un cromo que te firme.
Bueno, pues muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo, así que simplemente recordarles que en primera, por orden de eventos, que el sábado y el domingo los vamos a estar esperando aquí en el calabozo del androide para el día del comic book gratis. Acuérdense que si llegan temprano, les tocan 2, si son clientes frecuentes, les tocan 3.
Y su boletito guárdenlo para el privado de Rush.
Sin boleto no hay cómic gratis.
Sin boleto no hay privado.
Todos aquellos que tuvieron la fortuna de recibir un boleto, ténganlo en la mano, tráiganlo ese día.
Nada de que se me olvidó. Si vienen el sábado, vienen el domingo.
Exacto.
Se me olvidó, sí, lo traes mañana.
Ya lo traes. Pónganse truchos, chavos.
Muy bien. Como ya, y los esperamos la próxima semana.
La frase es muy ad hoc, justamente que decían de la guerra de ricos contra pobres. Dice: cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Jean-Paul Sartre. Sí, de simple y sencillo se resume la película. ¿No es así?
Así es.
Muy bien. Exactamente.
Siempre las frases muy ad hoc.
Bueno, vamos a poner una pequeña rolita y pues nos retiramos.
Dedicado a la tía Milf.
Hasta la próxima semana. La tía Milf.
Para mí se me hace gorda la tía. La veo y se me hace gorda.
y babosa.
¿La semana esa de qué vamos a hablar?
Miller.
Ah, Frank Miller.
Que el siguiente dentro de 15 días no es apto para menores de edad.
Ah, es el 69.
El podcast Raúl, sentimos, no lo vas a poder escuchar.
El buen Rubén, sí, porque ya.
¿Ya
es noviembre? Ya, ya se lo presumió al doctor Timosh. ¿Sí o no, doctor Timosh?
Así que bueno.
Él se ríe de los
vírgenes. Estaba escuchando.
Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana, en una emisión que será nuclear.